Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 7 de julio, San Fermín. Aparte del primer encierro, anoche se inició la campaña en la misma tónica, de enfrentamientos, de división en bloques, y bueno, cada uno eligió un sitio para empezar. Sánchez lo hizo en Madrid, Feijóo en Castelldefels, en Cataluña, Abascal creo que fue en El Ejido, en Almería, y la señora Yolanda Díaz en La Coruña, a Coruña, hablando en gallego. La curiosidad del inicio de la campaña de ayer, pues que Olona, que también se presenta, pues lo hizo en un prostíbulo en Granada. La verdad es que el tema de las ocurrencias está muy bien para las redes sociales, pero que la política de este país se centre en gestos de este porte, pues dice mucho de quién los hace. ¿Nuestros candidatos? Pues por aquí, por Canarias, pues no. Hubo uno que prefirió estar a la sombra de su amo, a la sombra de Pedro Sánchez. ¿De quién se trataba? Pues de don Héctor Gómez, ministro en funciones del gobierno de Sánchez, que prefirió la capital del reino a su circunscripción política. Sorprendente. La verdad es que no entiendo muy bien el marketing electoral del PSOE de Canarias ni de Tenerife, pero que ayer Héctor Gómez no estuviera al lado de sus compañeros en la candidatura, en la presentación de la candidatura, al inicio de la campaña, de verdad no sé a quién se le ha ocurrido, pero deja mucho que desear. En el trekking o tracking o como quieran llamarlo, que vienen acompañándonos ya en estos días por Canarias 7, por el periódico El País, por el periódico El Mundo, por el ABC. Bueno, pues unos dicen unas cosas y otros la contraria, ¿no? En el de Canarias 7, que a mí me produce más cercanía, sigue informándonos de que el PSOE sigue recuperando votos para de la cosecha de Sumar y que el Partido Popular va pillando votos que hace 4 años fueron del PSOE, además también de la parte de Vox, consiguiendo la suma del PP y Vox un total de 188 escaños, con lo cual garantizaría la mayoría absoluta. En El País lo niegan. En El País dice que no llegan y que el PSOE sube y deja la diferencia con el PP, que lo da como fuerza más votada, en un 2%. Y en El Mundo, pues lo contrario, ¿no? Que se incrementa 2 puntos la diferencia entre el Partido Popular y el PSOE. ¿Esto qué nos llega a pensar? Bueno, pues que están las espadas en todo lo alto y que yo sigo apostando como puede apostar El Mundo, El País o Canarias 7. En función de lo que a mí me apetezca pensar, más que los datos que maneje, porque los datos son, me imagino, que parecidos, ¿no? Bueno, iremos viendo, se va acercando ya el día 23 de julio y ahí sí sabremos realmente cuál es el tracking real definitivo que los españoles decidimos. Este fin de semana, pues a preparar el debate que el lunes nos ofrecerán los dos candidatos con más posibilidades de gobernar este país a partir del 23 de julio, que estará interesante, serán a 3:30. Ayer sí estuvo el señor Sánchez, más o menos brillante, con el señor Piquera, siempre en la misma línea. Me llamó la atención que hizo un compromiso en fechas con respecto a las esperas sanitarias de distinta índole, tanto en las cirugías como la atención primaria, como las pruebas diagnósticas, como la atención especializada. Se puso a sí mismo unos retos y unos compromisos con todos los ciudadanos que lo votaran para conseguir ese objetivo. Me parece interesante que al menos se comprometa en datos. Pero se volvió a extender excesivamente en sus respuestas a las preguntas del periodista de Mediaset y repitió varias veces la coletilla que está empleando en todas las entrevistas que se están, que yo les estoy viendo, ¿no? Él me va a perdonar, me va a permitir, impidiendo que el periodista le vuelva a preguntar o le pida aclaraciones sobre las respuestas que está dando. Habilidoso, habilidoso el señor Sánchez en las distancias cortas en los medios de comunicación, lo es, y un rato. Nuestro presidente, Ángel Víctor Torres, se despide considerando un fraude la anunciada bajada de impuestos de Coalición Canaria Partido Popular, que ahora introduce matices cuando les toca aplicarla. Se apena mucho nuestro querido presidente en funciones aún no haber bajado la lista de espera sanitaria y además reta al nuevo gobierno de Canarias que obtenga mejores resultados de los que ha obtenido el Pacto de las Flores. Además, le pasará la línea cuando acabe esta legislatura y veremos qué datos aporta la Comunidad Autónoma Canaria. Él presume de datos buenos de empleo y datos económicos, pero bueno, la cesta de la compra y el pago ha conseguido que casi 80.000 hogares canarios tengan dificultades graves para llegar a final de mes. Una de cada 10 familias no puede afrontar con sus ingresos el pago de los gastos básicos. ¿Qué enumeramos, no? Deberíamos hablar de esto en campaña electoral, porque los gastos básicos de una familia son la vivienda, los suministros de energía, básicamente, y la cesta de la compra. De esto, ya saben, se va a hablar poco o nada en esta campaña electoral. Vaya, Cristina Valido y María Fernández vuelven a insistir al gobierno de España que, por favor, de una vez por todas, ingresen el dinero que tienen comprometido y que no sigan incumpliendo la actualización de los costes del transporte, que repercute en esto, en la cesta de la compra, en lo que no somos capaces de pagar a final de mes. El Partido Popular, mientras tanto, propone crear una oficina en Tenerife, imagino que lo hará en toda España, pero bueno, de momento los candidatos de Santa Cruz de Tenerife lo proponen para nuestra querida isla, para acercar que los diputados en Madrid viven en Canarias y explicarle a los ciudadanos que se quieran acercar las actividades que se producen en el Congreso. Los populares tinerfeños no tienen miedo en ningún caso a pactos con Vox, a que califican como un partido más. Marcha atrás el gobierno de Canarias en el último minuto con respecto a la caza de hurones, perros y gatos asilvestrados hasta el mes de septiembre. Ante la polémica suscitada y las quejas que se habían planteado desde distintos colectivos, no alarma social realmente, porque realmente ha habido eco en las redes, ¿no? Y en algunos que están ahí mirando noticias una detrás de la otra. Bueno, pues ha dado marcha atrás y que lo solucione el siguiente. No se van a mojar, donde dije, digo Diego, y ahora que el que venga se las arregle. También otro dato curioso, y es que el hotel más pequeño del mundo, que está en la Isla del Hierro, cerrará sus puertas a finales de este año 2023. El propietario del hotelito de Punta Grande señala la falta de atención de las instituciones con motivo de la decisión. La última vez que yo estuve en el Hierro me sorprendió tremendamente que en la explanada delantera y en la costa delantera, o que la está delante del hotelito, había una cantidad de chavalería consumiendo productos estupefacientes. Y en 10 minutos que estuve allí visitando aquello, porque iba con familiares que no lo conocían, los coches de la policía local eran un tránsito tremendo, ¿no? Es más, me sentí tan incómodo que cogí y nos fuimos. No nos paramos ni a tomarnos un café o un refresco. Sinceramente, eso fue hace 2 años. A lo mejor algo tiene que ver el cómo se ha estado gestionando el entorno del hotel más pequeño del mundo. Un valor turístico para la Isla del Hierro. Bueno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, antes de que llegue el 23 de julio, le informa a los pescadores canarios que deberán ir pensando en dejar de faenar en las costas saharaui, en el Banco Saharaui. ¿Esto por qué? Porque faltan menos de 2 semanas, el 17 de julio caduca el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para la pesca en el Banco Saharaui. ¿Esto le preocupa mucho al gobierno de España? Pues parece ser que no ha tenido mucha repercusión su demanda en Unión Europea, o a lo mejor es que la Unión Europea no ha recibido la presión del gobierno de España para renovar este acuerdo. 2 semanas faltan y la verdad es que la improvisación se sabía, hacía muchos años, mucho tiempo, desde que se firmó un acuerdo, cuando caduca. No se puede llegar a 2 semanas sin haber renovado este acuerdo. Pues nada, ya saben ustedes que el ministro le dice a los pescadores a su casa que en julio se está muy bien. En casa hay mala mar, ¿no? Pues no, señor, hay buena mar. Pesca, ¿es temporada de pesca? No, sí, pues sí es temporada de pesca. Pero bueno, que se cojan unas vacaciones entre julio y agosto, ¿verdad? Vergüenza. La alcaldesa de Los Silos se encarga de las áreas de seguridad, cultura, diversidad, igualdad y educación. Carmen Luz Basso, del PSOE, ha cedido a los 2 ediles de Unidas Podemos, con el que ha alcanzado un pacto similar al que tiene el Puerto de la Cruz, la delegación de competencia de... ¿Qué le ha dado a Unidas Podemos? Espérate que me he perdido. Ah, aquí está. Transparencia, participación, recursos humanos, sanidad y bienestar social y animal. En el puerto todavía no sabemos en qué consiste el acuerdo similar al de Los Silos entre Podemos y PSOE. El que fue un pleno bronco, más que el de Los Silos, que no estuvo carente de polémica y de tensión, pues el que estuvo bien fue el de Tacoronte. La verdad es que sorprendido no me tiene, pero preocupado sí. La alcaldesa Sandra Izquierdo, en su estreno, en pleno extraordinario por la mañana, lo tuvo complicado. Lo primero que tuvo que hacer es llamar a la policía local para llamar al orden a vecinos que se estaban concentrando dentro de la, del salón de pleno, no muchos, no muy numerosos porque el salón de pleno es pequeño, por el cambio del horario a la mañana, cuando había sido lo normal hacerlos por la tarde, y además por el motivo del orden del día, que incluía la subida de sueldos del equipo de gobierno. Bueno, pues tras llamar a la policía local para llamar al orden a los vecinos y amenazarlos con la expulsión del pleno, hizo algo parecido con los jefes de la oposición, Carlos Medina y José Daniel Díaz Armas, que reclamaban o se quejaban de este cambio de horario en la celebración de los plenos, que impedía la participación ciudadana e impedía también o complicaba la participación de algunos ediles que tenían que pedir permiso en sus trabajos al no tener dedicación exclusiva ni estar liberados. Bueno, el primer pleno de Tacoronte, bronco. Y la conclusión, pues que se hizo efectiva la subida de sueldos, llamativa. Llamativa por su importe y por su cantidad de personas que van a ser contratadas por el ayuntamiento para hacer equipo de gobierno. En total, 300.000 euros más que lo que había presupuestado en el año 23 para este cometido. Podían haber esperado el 2024, pero bueno, cuando tengamos la ocasión de hablar con la alcaldesa y con los miembros del pacto, pues imagino que nos darán una explicación. De momento, malestar entre los vecinos y los grupos de la oposición. Tres seísmos de casi 4 grados en el noroeste de Gran Canaria anuncian que el movimiento, que vivimos en una comunidad volcánica y sísmica. El Instituto Geográfico Nacional tranquiliza, ya que estos terremotos no están vinculados a una posible actividad volcánica. Casi 1.000 personas perdieron la vida intentando llegar a España en pateras, pero bueno, según Sánchez, dos de cada 10 de estas personas, de casi 1.000 que han perdido en este primer semestre del año 2023, lo hicieron en la nuestra. 8 de cada 10 en la de ustedes. Me sigue indignando cada vez que me acuerdo. Pues nada, 8 de cada 10 muertos intentando llegar en patera a España lo hacen en Canarias, señor Sánchez. En la de ustedes, no en la nuestra. Bueno, pues qué vergüenza. Yo me indigno. Sigo porque me faltan un par de cositas. Corregir de sabio. Entre las propuestas que ayer por la mañana la plataforma política Sumar, dirigida por Yolanda Díaz, nos presentaba a los medios de comunicación y a la opinión pública, se proponía, aparte de un montón de viviendas sociales en los próximos 10 años y otros temas bastante más interesantes que este, bueno, pues entre ellos se proponía la instauración de un código deontológico periodístico que acabe con las informaciones falsas y contemple 1. Graves sanciones y 2. Expulsión de la carrera periodística a aquellos comunicadores que se dedicaran a esto del ejercicio de la profesión periodística que manipulen y desinformen. Lógicamente habrá que tener un tribunal que defina qué es manipular y qué es desinformar. Bueno, pues tal fue el revuelo que se generó, lógicamente, en las redes sociales, porque en los medios de comunicación, poquito por no decir nada, pues ha sido retirada esa propuesta, justificando que fue un error. Y aquí todos con el dedo en la boca metido o la babita cayéndonos por el lado. Ayer Quevedo, este tremendo cantante canario, presentó su nuevo éxito. A todo el mundo se lo recomiendo, porque yo estaba expectante a escucharlo. Bonito, precioso, y además es canario. Desde ayer disponible en plataforma su nuevo éxito. Y digo éxito porque va a tener millones de reproducciones, Colombia. Y hoy se ha celebrado el primer encierro de San Fermín, libre de heridos. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y ya saben que, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos de nubes durante la mañana en el norte de la isla de Tenerife, con una baja probabilidad de alguna lluvia débil, dispersa y ocasional en medianías, abriéndose grandes claros durante el día. Hacia el sur, el cielo estará poco nuboso, despejado durante toda la jornada. El viento del noreste, con intervalos más fuertes por la tarde. Predominarán las brisas en las costas occidentales y en las cumbres. El viento del oeste ocasionalmente será fuerte. Las temperaturas con pocos cambios, pero sí que van a bajar un poco en medianías y en cumbres. La máxima prevista es de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 grados en Candelaria y en La Laguna y 24 grados en Puerto de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas, don Javier.
Buenos días.
¿Qué pasa?
Queda usted expulsado del Reino Unido de la Gran Bretaña.
¿Por qué me van a echar a mí de Gran Bretaña?
Porque no das ni una, güey, ni una.
¿Por qué? ¿Llego tarde o porque no te gustan
las resumen? Me mandan un mensaje esta mañana que dice que vas a ser puntual y después no hay manera.
Es que se me calienta la boca.
Ese es el problema, que a muchos se les calienta la boca.
Yo que me intento moderar, pero a veces se me calienta, lo sé, yo lo reconozco y pido perdón a quien se sienta ofendido.
No pidas perdón si lo vuelves a hacer otra vez.
Yo lo intento.
No pidas perdón si lo vuelves a hacer.
Somos
ya
seres
lo llevas
humanos.
En el ADN, niño.
Somos seres humanos y cometemos errores. Algunos no, algunos
no
se equivocan.
No, no, no. Ser,
algunos
humano,
cambian de
ser humano es una cosa y ser constante es otra. Estás ahí, pim, pam, pim, pam.
Propósito
no,
para nueva
si
temporada
lo
hace
todos los días.
Propósito para nueva temporada. Primer propósito, 7:40. Buenos días, don Javier Abreu.
Ay, qué gracioso eres. Te pareces a Rajoy prometiendo lo que sabes que no vas a hacer.
Pero Rajoy está jubilado. Ah, te pasa como a mí. Te pasa como a mí que los confundo.
Sí, yo, que como son tan parecidos y siempre están en lo mismo y tienen poquito cerebro, siempre se me confunden.
Ay, dale al mono que es de goma y lo aguanta todo.
Pues para eso están, porque te crees que están.
Se han sobreexpuesto y ahora están ahí en la picota. Para eso son candidatos. Han sido presidentes y son candidatos a presidente. Bueno, no vamos a hablar de los
tranquis. Aguante lo que tengan que aguantar, que quieren que les dé un premio.
Se
que me los carga al hombro o algo.
Se los van a dar los españoles y habrá que van a ganar las elecciones, los dos, Feijóo y Rajoy.
Sí, todos ganan las elecciones.
Nos vamos a hablar de tracking hoy, de tracking de Canarias 7, del mundo del país, porque ¿para qué vamos a hablar?
¿Qué quiere decir con eso?
Que cada uno dice lo que quiere, les da igual. Te dice, ¿qué vamos a decir hoy? Dice en la redacción, ¿qué vamos a decir hoy? Ah, pues hoy que suben dos puntos.
Se lo inventan la mitad.
Se lo inventan. Dicen lo que sienten, la impresión. Tengo la impresión, como lo digo yo, tú, ¿a ti qué impresión tienes?
Ahora una palabra más fina, tranking, hacen un tranking.
Tranking.
Tranking es lo que están haciendo. Pero ustedes, ellos se creen que yo me voy a levantar a primera hora de la mañana para ir a gastar un euro y pico largo ya para comprar un periódico para que me cuente mentiras. ¿Quién compra un periódico hoy para que te cuente mentiras?
Los bares y
las administraciones. Los bares te lo regalan.
Y las administraciones públicas que los ponen ahí en las salas de espera de los consejeros.
A la mayoría de los bares se los regalan. El que lo compra porque es bobo y no se lo compro.
Igual hay que limpiar cristales. O sea, que el papel de periódico para limpiar cristales es
¿qué
buenísimo?
¿Qué va? ¿No? Ahora mancha mucho. Tú te pones a leer un periódico de eso, te pones en el bar a leer el periódico y te mancha todas las manos.
Ay, Dios.
Te veas todas las manos llenas de mierda.
Pero con Cristasol funciona de verdad, ¿eh? Hazlo, que dejas los cristales.
No, pues mejor eso te poco. Cuando lees el periódico, te tienes que ir a lavar las manos con agua y jabón.
Niquelado los cristales.
Te quedas todas las manos, tienes nada.
Las manos regular, pero los cristales quedan niquelados.
Que va. Yo tengo una mopa de esa para limpiar los cristales.
Oye, tu opinión, pero tú eres rico. Escúchame, tu opinión sobre la retirada de la propuesta de castigar a los periodistas que digan mentiras. ¿Ha sido acertado que la retiren o ha sido acertado que saquen el tema? Porque claro, lo que querían era sacar el debate, creo yo, ¿no?
Yo creo que lo que tendrían que hacer es darle un premio al que diga la verdad.
¿Tú eres como yo que piensas que es mejor premiar que castigar?
Yo creo que en este caso sería dar medalla de oro al periodista que diga la verdad en España. Pero el problema no es los periodistas. Es que es un debate mal planteado. El problema no es los periodistas, son los dueños de los medios. El periodista es un trabajador y con los trabajadores uno no se debe de meter. El trabajador obedece y le dicen que esto se puede publicar y esto no. El problema es los dueños. Mira, mijo, si en un país como España y media Europa, porque esto también pasa en otros lugares, el dueño de los mayores grupos de comunicación de España es Berlusconi, bueno, su familia ahora, sus dos hijos mayores, ¿qué vas a esperar? Que sean sinceros, que te cuenten la verdad, pero si es una familia de golfo.
Y escúchame una cosa, Javier, tú que estás bien
si es una
informado.
Familia que tiene vinculaciones con la mafia italiana.
Pero escucha,
si al que le dejó 2 millones de euros estuvo en la cárcel 7 años para no inculpar a Berlusconi.
Eso ya lo sabemos. Escúchame, que tú eres un tío bien informado.
No, la gente no lo sabe.
No, pero
lo sabemos cuatro, pero la mayoría no lo sabe.
Pero escúchame, porque yo creo que el medio de la cuestión, la raíz del
si
problema
yo te escucho,
es
lo que pasa es que no te hago caso.
Vale, pues no, me caso un poquito, la pregunta es, ¿quién adjudica los canales de las televisiones y las radios?
Los gobiernos.
Vale, no hay más preguntas, señoría.
Vale. Ahora hago yo la pregunta.
Sí.
¿Quiénes son ideológicamente los dueños de esos grupos?
Los que han conseguido, de alguna manera, lícita o
ilícita,
que le den la licencia.
No me hables como Rajoy y como Feijóo. Háblame sinceramente. ¿Ideológicamente de qué lado están?
Del dinero.
No.
Sí.
¿Ideológicamente de qué son?
Del que más les pague.
Miren cómo él no quiere contestar. Mira cómo él no quiere contestar.
Porque yo creo que de verdad lo que te estoy respondiendo es lo que pienso. Es decir, los medios de comunicación son de empresarios, sí. ¿Quién le da las licencias para tener esos medios de comunicación? Y además casi en exclusiva y monopolio.
A ver, Diego, que no somos niños chicos, ni tú ni yo, ya a estas alturas. Pintamos canas. Los grandes grupos empresariales del mundo y especialmente de España montaron medios de comunicación que, aún no siendo rentables, los montan para influir, para decidir y para cambiar gobierno.
También
y
es
están
verdad.
Al poder de los sus intereses.
Eso tampoco te lo voy a negar.
No, eso es así. Y ideológicamente son de derechas cuando no de extrema derecha, la mayoría. La inmensa mayoría.
Eso, yo te vuelvo a decir que a mí me parece que la ideología de los medios de comunicación se llama...
No, los medios son propiedad de... Y si el medio es propiedad de... Y si es propiedad de Berlusconi, y si es propiedad de la familia Lara en España, los dos grandes grupos, ideológicamente, ¿de qué son? De las perras, ideológicamente de derecha. Y no hay más cuento, no hay más historia. Ahora, tienen un problema de existencia de futuro. Y es la mentira total y absoluta, que son las redes sociales. Entonces ya ellos no aportan nada porque no son creíbles, los grandes grupos de comunicación no son creíbles, la sociedad no les cree porque ellos solo se han desprestigiado y ya ni siquiera valen para contar mentiras porque nadie los compra, nadie los consume. Están abocados a desaparecer y se va a establecer el populismo de las redes sociales.
Y ahí hay
¿Tú
más
crees
garantía...
que un chico de 20 años, de 30 años, se compra un periódico?
No.
¿Ve un telediario? No.
Pues entonces están equivocados los manipuladores de la información de derecha, ¿no?
Porque es donde ponen la pasta. Completamente, están gastándose el dinero por gusto, porque mejor lo podrían hacer en las redes.
¿Te has dado cuenta
que ya lo hacen, ¿eh?
Sí, te has dado cuenta.
A mansalva.
Pero la
dinámica del populismo y de las falsas noticias y demás, esto no es nuevo. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, ha pasado en el Reino Unido. Te he recomendado una película que no has visto, que es el Brexit.
No la he visto.
Para que veas cómo se manipula la gente, cómo se manipulan unas elecciones, cómo se influye, etcétera. Ya no estamos en otra época. Estamos en la era de la demagogia y de la mentira.
Tu discurso yo lo compro totalmente y lo apoyo 100%. Es decir, estás diciendo cosas que son verdades como puño. Pero lo único que discrepo es que la manipulación de la información siempre venga de un lado ideológico. Creo que viene de los dos.
La izquierda no tiene recursos económicos para tener medios.
Anda que no.
No los tiene.
Roure no tiene dinero, ¿verdad?
¿Quién es Roure? ¿Quién es
alguien parecido al Grupo Planeta o alguien parecido a...
¿Qué medio tiene ese? ¿Qué medio tiene?
El Bar del Fútbol.
¿El?
El Bar del Fútbol. El Bar con V.
Ah. Ay, señor.
Influye Roure en los medios de comunicación de España.
Ay,
más de lo que tú te crees. Pero vamos, que eso,
ay,
es,
señor.
Eso es...
Mira, hoy
Dennis
es más
Hansol,
influyente Ibai Llanos, que tu amigo Herrero de la COPE.
¿Herrero? ¿Quién es Herrero?
El de la COPE.
¿No se murió Antonio Herrero?
No, el otro, este que se lo acaban de condenar.
Ah, Miguel Herrero.
Miguel Herrero.
¿Ese que fue eurodiputado del PP?
No, coño, este que está de la COPE, que cobra 22.000 euros al día.
No sé quién es. Herrera.
Herrera.
Carlos Herrera.
Carlos Herrera, Carlito.
¿Y tú cómo sabes?
El amigo de Juan Carlos.
¿Pero tú crees que es amigo mío? Es sevillano como yo, lo sé, y es un poquito mayor que yo.
A ver, los dos piensan igual,
los dos
hablan igual,
no.
Los dos actúan igual, que son los dos iguales.
Que no. Que yo.
La diferencia es que tú te crees que vas a cobrar un día lo que él cobra y tú no ganas en 5 años lo que él cobra en un día.
Es así. Pero yo soy más feliz que él, ¿sabes lo que te digo? Me lo noto en la mirada.
Hombre... Mira,
el
Estado español le da una pasta a la Iglesia. La Iglesia le contrata a este señor por no sé cuántos millones de euros al año, 8. Y este señor, por cada programa que hace diario, cobra 22.000 euros. Y ha sido condenado por defraudar Hacienda, pero él es patriota. Eso sí, ha hecho durante meses y meses y meses programas de radio diciendo que no suban el salario mínimo. Y mucha gente le ha aplaudido.
Menos Feijóo, que ahora dice que el salario mínimo interprofesional hay que subirlo, ¿eh? ¿Lo has
porque
dicho?
Es mentira que no va a subir nada. Primero, porque no va a gobernar. Y segundo,
pero
porque
lo dice,
no lo cree.
Dice,
pero
no
si ha estado
si
años diciendo que no hay que subirlo, Feijóo.
Ese
y sus aláteres como este, como Carlos Herrera. Y ahora dice que hay que subirlo porque quiere engañar a la gente para que le vote.
Bueno.
Venga ya, hombre. Igual que las pensiones.
¿Quién dice la verdad entonces? ¿A quién dice la verdad
entonces? ¿Engañarán a mucha gente? Sí. ¿A mucha gente le comprará el discurso? Sí. Pero tú y yo sabemos que eso es mentira.
Bueno,
que
yo
si llegan al poder nos van a machacar
ingenuo.
Vivo a la clase trabajadora.
Pero unos y otros.
No.
Ah, entonces...
Uno más que otro.
Bueno, no lo sé yo eso. Yo, sinceramente, yo
uno
no
te podrá dar una cachetada en
no
una cachetadita, pero el otro te va a dar patadas en el culo y te va a quitar todos los derechos.
Pero, Javier, ¿no te das cuenta que así lo único que hacemos es llenar la urna de votos del PP? Diciendo pues si que viene...
Yo no le voy a votar al PP, de nuevo.
No, yo tampoco. Yo voy a votar, ya no lo dije ayer, lo dije ayer y lo mantengo. Voy a votar a la coalición canaria, que lo sepa.
Y se han juntado con una gente que tenían ellos en casa, que se fueron de su casa y que se han vuelto locos, y ellos para recuperarlos y para que vuelvan a su casa están tragando carros y carretones, y yo no.
¿Pero qué? ¿Por qué hay que votar al PSOE?
En todo caso, no te preocupes, que el Tenerife va a ganar el PSOE.
¿Tú lo crees de verdad firmemente? O
tus amigos de Vox no se pueden presentar en Tenerife, así que...
Pero que mis amigos de Vox, pero que te he dicho que voy a votar a Coalición Canaria, de verdad.
Que tú no vas a votar a Coalición.
Bueno, pues ya está.
No me dejes esa alegría.
Tú, no, vamos, lo dije ayer y lo reafirmo hoy. Tienen que hacer las cosas muy mal de aquí al 23 para que cambie el sentido del voto. En esta
voy a votar a Coalición. Tú vas a votar a Coalición y yo voy a votar al PSOE.
Sí.
El PP está muerto.
Estamos muertos, ¿no? PP está muerto.
¿Está ya muerto el PP?
No, pero yo sé quién
ahora
va a votar.
Yo creo que no. Yo no veo, si no veo tu voto, no me lo creo.
Yo no suelo usar las redes sociales, pero igual hago un vídeo real. Y te lo mando.
¿Para hacer un vídeo diciendo que va a votar a Coalición?
Y te lo mando a ti. Pues ya lo he dicho,
no,
ya,
no,
ya lo he dicho.
Si tú haces un vídeo diciendo que vas a votar a Coalición, yo hago un vídeo diciendo que voy a votar al PSOE.
Pero tú vas a votar al PSOE siempre, menos en el Ayuntamiento de
Laguna. No. Yo en Canarias no voté al PSOE.
¿A quién votaste? A Drago.
¡Ah!
Bueno, pero porque se han portado mal.
No voté el PSOE porque yo soy fiel a mis ideas y mis historias. Si un gobierno como el gobierno de Canarias se atrevió a dar la medalla de oro
verdad,
a la sanidad
dijiste
privada, yo no le podía votar.
Oye, ¿te gustó?
A Clínica San Roque.
Sánchez ayer dio unos compromisos.
Entonces,
para reducir las esperas.
Yo no voté
a Javier
Víctor por ese motivo, porque me traicionó y traicionó a miles de canarios que creemos y creeremos siempre en la sanidad pública.
Venga.
Por eso no voté a Ángel Víctor Torres.
Venga, entonces queremos...
Si yo hubiera estado en el puerto, hubiera votado a Marco. Como estaba en la laguna, no podía votar a un señor como Luis Geray, que quitó el servicio de protección a las mujeres de la policía local. Yo soy coherente. Ahora voto a Sánchez porque defiende lo mismo que yo defiendo y pienso.
Y escúchame, ¿te pareció bien que se comprometiera a recortar los plazos a unas cifras? Nos imagino que lo verías ayer y si no lo habrás visto en redes, lo que le dijo a Piqueras al final de su intervención en los 30 segundos de oro, dando datos para como objetivo en mejorar las listas de espera sanitaria en todos los sentidos.
Sí, le creo.
¿A él sí lo cree? ¿Porque no ha mentido nunca?
Porque no, porque él ha hecho lo que ha prometido.
¿Seguro?
Sí.
Bueno.
Al que no creo es al otro. Yo veo a Sánchez
es que,
y veo un hombre serio, sensato, preparado, formado, y veo a Feijóo, veo una cabeza hueca, mentiroso y enredador.
En España somos diferentes, ¿te das cuenta? Hay gente que ve a Sánchez como un matón de barra y a Feijóo como un tío centrado, ¿sí? La diversidad,
sí. Un matón de barra, pero mira, a Feijóo le preguntaron el otro día...
Digo que hay gente que lo ve así, no es que yo lo vea así.
Presidente de Europa, no sabe ni diferenciar las instituciones europeas, no tiene ni pajorera idea de nada.
No, pero ¿tú crees que la gente del PP...?
Lo colocaron allí simplemente para bailar el agua a los empresarios.
¿Tú crees que los empresarios, ¿en qué estaría yo pensando? ¿Los políticos del PP están menos preparados que los políticos del PSOE?
Feijóo, tú comparas a Feijóo.
No, en general, el 100 nivel.
Compara ahora, lo único que podemos comparar es ahora, a Pedro Sánchez con Feijóo y no hay color.
Porque Feijóo no ha hecho...
Para empezar no sabe hablar inglés, ¿con quién va a hablar él de Europa?
En español.
¿En español?
Claro, por
pero
eso...
Si nadie en Europa sabe español.
¿Qué va? ¿Sabes? Hay un montón de gente aprendiendo español porque va...
Sí, él también, Feijóo también dice que iba a prepararse ahora unas clases.
Pero le han adelantado las elecciones y le han cogido con el paso cambiado.
Con 61 años ya no sabes idioma, niño, ya no. Lleva 30 años ocupando cargos públicos. ¿Qué ha hecho Feijóo por este país? Nada.
Hombre, ha sido presidente de la Junta de Galicia.
30 años en cargos públicos, no ha hecho nada.
Y ha sido presidente de Correo y ha dirigido el Insalud, es decir, un tipo que tiene un bagaje político.
Sí, la gente no sabe que dirigió el Insalud y que fue una de las personas que no autorizó el fármaco que trataba la hepatitis C.
Ese como el narco, ¿no? Que se montó en el barco y ya lo dejaron como narcotraficante.
No, tuvo 13 años de amigo con un narcotraficante, porque es que los medios de comunicación, cuando les conviene, dicen, no, se montó en un yate. Y no, pero eso es que es solo un día. No, 13 años de relaciones con un narcotraficante.
¿Decir eso va a castigarlo Yolanda Díaz porque no esté del todo bien o eso está bien dicho? Eso va a ser verdad. ¿O eso no va a ser manipulación de la información?
¿El qué?
decir que el líder de la oposición era amigo de un narcotraficante.
Es que es verdad. No sé, 13 años de amistad, pero, porque vamos, tú te puedes subir con un tipo que
la tesis doctoral con fraude.
Encontrarte en una discoteca o encontrarte en un hotel o pasar un par de días con esa persona de vacaciones.
Pero y escúchame. Pero
cuando tú tienes una relación de 13 años, tú sabes quién es tu amigo, ¿no?
Bueno, normalmente. No
tú
te
sabes
creas
quién
que
es tu amigo. No te si creas no lo sabes, que yo tendrías que saberlo.
Que yo te digo una cosa, hay gente que dice que son amigos míos que yo no les conozco, pero bueno.
Sí, pero con amigos tuyos tú no te vas con tu mujer y con tus hijos de vacaciones.
Alguna vez me he ido con alguien invitado y me he arrepentido. Pero escúchame, no, entonces, pero la tesis años, doctoral del presidente...
con un narcotraficante y no sabes lo que hace.
La tesis doctoral del presidente, que esa también es una
que
fake
tú,
news.
Tú como todos los demás, huyendo para adelante.
No, yo un poco para equilibrar,
ahora
¿no?
Ahora también, lo único que te falta ya para enredar el asunto es decir, no, si Sánchez no sabe hablar inglés,
la oreja. La gente que somos moderados y racionales no negamos las evidencias. Sánchez tiene sus valores.
No eres moderado.
Y sus cosas, yo mucho.
En España no hay gente moderada.
En sus cosas buenas que las tiene. Que es tío guapo, que habla inglés, que sabe estar en los medios de comunicación, que tiene un don de gente, que a sus fieles los cuida y lo adoran. Todas esas cosas yo se las valoro. Y que ha subido el salario mínimo interprofesional y ha subido las pensiones, pero no sabíamos lo que hubiesen hecho otros.
Me voy, vas a votar a Sánchez.
¿A Sánchez Feijóo? No, voy a votar a Valido. De verdad, ¿eh? Lo digo en serio, es decir, lo tengo totalmente decidido.
Feliz romería de San Benito, güey.
Bueno, igualmente. Y
no
buen fin de semana.
Buen
fin de semana, que el lunes tenemos debate.
A ver si es verdad.
No Feijóo Sánchez, sino Abreu Calvo.
A ver si es verdad.
Un abrazo, señor.
Me voy a ganar.
Buen fin de semana.
Adiós.
Bueno, pues feliz Día Internacional de la Conservación del Suelo. También celebramos hoy el Día Mundial del Cacao, la fuente del chocolate, y Día Internacional del Cóndor, el del Cóndor Paso, de Simón y Garfunkel. Ah, Simón y Garfunkel, no lo hemos tenido como clave musical. Igual la semana que viene los utilizamos. Felicidades a Odón, a Aarón, a Cirilo, a Edilburga y a Fermín, porque hoy es San Fermín. Primer encierro. Felicidades a todos ellos que celebran hoy su onomástica. También hoy vamos a tener un día feliz. Los seguidores, bueno, yo no, pero mi hija sí. Porque Taylor Swift lanzará su tercer álbum regrabado, Speak Now, de Taylor's versión. Saben ustedes que le robaron unos pocos de álbumes a la pobre cantante, su productor, y ahora está reeditando o editando las versiones de ella por sí misma. Año 2021, se produce el atentado que acaba con la vida del presidente haitiano Jovenel Moïse. 2017, se aprueba el tratado sobre la prohibición de armas nucleares por iniciativa de la ONU. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial para la prohibición del armamento nuclear. De poco ha servido hasta la fecha porque la amenaza nuclear sigue estando ahí. Año 2009, se celebra un homenaje póstumo al cantante estadounidense Michael Jackson en Staples Center, en Los Ángeles, incluyendo un concierto donde se reunieron más de 100.000 personas y se convirtió en la retransmisión televisiva más visitada, más vista de la historia, con una estimación de espectadores de 2.500 millones. Año 2008, Chile y Uruguay firman un tratado de alianza para el libre comercio entre ambos países. Todavía, a fecha de hoy, no ha sido capaz de crearse un común mercado iberoamericano, sudamericano. Año 2007, en Lisboa se celebra la elección de las 7 maravillas modernas del mundo mediante una votación por teléfono y a través de Internet. Participaron más de 100 millones de personas en todo el mundo y los ganadores fueron por este orden: la Gran Muralla China, el Monumento de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, las ruinas de Machu Picchu, la pirámide de Chichen Itza en México, el Coliseo Romano y el Taj Mahal en la India. Año 2005, ocurre un atentado terrorista en Londres en la que atacantes explotan varios artefactos en vagones de metro y en un autobús urbano. Provocan la muerte a 56 personas y heridos a más de 700. La organización terrorista Al-Qaeda asumió la responsabilidad. Eran los momentos del terrorismo de Al-Qaeda más sangrante. Año 1985, Boris Becker gana Wimbledon, convirtiéndose en el ganador más joven. 17 años tan solo tenía el tenista alemán. Y en 1980, en Irán se institucionaliza la Sharia. no sé si lo he dicho bien, mi amigo musulmán me corregirá, es la ley religiosa musulmana que hasta la fecha sigue siendo obligatoria en Irán y se ha ido extendiendo a otros países de Oriente Medio y Oriente Próximo. Y finalmente vamos a parar en el año 1953, año en el que Ernesto Che Guevara inició un viaje que recorrería Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. ¿Para qué? Para extender las ideas de la revolución que había triunfado en Cuba y que a fecha de hoy, pues tantos como 70 años después, está triunfando en Sudamericana. La idea de la revolución cubana, que ha sido, pues bueno, buena, mala o regular, cada uno tiene su opinión. Yo entiendo que no ha sido todo lo positiva, pero era necesario en su momento que se produjera. Ahora, que llega el 2023 con la potencia que está llegando, igual es un poquito de más. Paramos aquí el recuerdo, el repaso a las efemérides históricas de tal día como hoy, 7 de julio, y vamos a dar una vueltita por las tiendas. Vamos a dedicarnos unos minutitos a la publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues cuando son las 8 y 5, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a quien esperábamos ayer, pero lo tenemos hoy. Don Rafael de Saja, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal fue la analítica ayer? ¿Cómo fue? ¿Te sacaron bien la sangre?
No tengo los resultados, pero vamos, era analítica de rutina.
Pero sigue siendo sangre roja, no se te ha convertido en azul, ni en amarilla, ni en violeta, ¿no?
Nada. Además, bueno, ya hace mucho tiempo que las analíticas son limpias, que yo me acuerdo antes, te sacaban el jeringazo, luego lo echaban a la probeta, y ahora, bueno, son unos contenedores chiquititos que te sacan 3 o 4 y limpios, vamos, nada, muy bien.
Bueno, pues ya tenemos la campaña encima. Empezó anoche con una pegada digital de carteles. Hay un botoncito precioso.
Sí. Ayer por la tarde vinimos a los cristianos y no se ven carteles. No se ven carteles. Son digitales, claro. Sin embargo, las redes están llenas,
No, pero fíjate tú, yo he venido esta mañana fijándome y el primer día de campaña de las municipales autonómicas era un cambio de la imagen de toda la zona urbana, carteles, pancartas, columnas de alumbrado, todos los espacios reservados llenos de carteles en una noche. Hoy no he visto ni uno.
Nada, hombre, vamos a ver, es normal el despliegue de personas, porque yo creo que al final, en estos momentos, ¿verdad?, la pegada de carteles y el mantener carteles en la calle tiene mucho que ver con tener activo en cada partido a su militancia, ¿no? Tener una misión que hacer. Pero eso en las municipales está claro, pero en las generales, además, en estas, son raras, porque están transcurriendo en la línea que ha transcurrido toda la legislatura, ¿verdad?, en el intento de hacer el gran esfuerzo por descalificar al de frente, al contrario, más que a contar lo que vas a hacer. Y bueno, y luego el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista no, el señor Sánchez, porque es prácticamente el único que sale, pues su esfuerzo a magnificar lo que ha hecho, incluso a magnificar sus grandes errores, ¿no?
¿Y tu sensación, Rafa, cuál es? ¿Tu sensación? Porque aquí al final uno intenta ver tracking, encuestas, sondeo, intención de voto. Es decir, aquí se le puede poner el nombre que quiera. Pero fíjate tú que la sensación que a mí me produce la situación me genera más confianza que toda esta cantidad de datos que estamos manejando. Porque se puede decir el mismo día una cosa y la contraria.
Sí, vamos, pero tranquilamente. Sin embargo, a mí me da que que va a haber una abstención importante, pero no por desinterés, sino va a haber una gran abstención desde aquellos que tradicionalmente han sido votantes del Partido Socialista y no quieren votar a Sánchez. Entonces, me da a mí, ¿eh? Y después, sin embargo, por el otro lado, más allá de las encuestas, habrá un voto importante para el Partido Popular, sobre todo. Tengo la sensación de que Vox bajará, los extremos bajarán, porque al final aquello del voto útil quizá resulte con más intensidad que en cualquier otro momento. No sé, es una sensación.
Es que yo tengo una sensación parecida, Rafa. Yo tengo la sensación de que vamos a estar más cerca de una mayoría absoluta del PP que de otra cosa.
Después ocurre otra cosa, como lo chachi, ¿no? Lo que mola, como dicen los chavales ahora, es la publicarse, ¿no? Como de izquierdas y, sin embargo, de derechas. Entonces yo estoy seguro que en las encuestas hay un número importante de gente que miente, teniendo clarísimo que va a votar a un partido conservador. Pues lo que hace es decir que va a votar, yo no sé, al PSOE o a cualquier otro, ¿no? Pero, en fin, no sé, de todos modos, la única encuesta que vale es la del día.
Está claro.
La del día de las votaciones. Y yo, a mí lo que me da un poco de... Otra sensación que tengo es que cada día, en cuanto al resultado que vayan a tener en las generales, sobre todo los partidos, ojalá, vamos, concretamente aquí Coalición Canaria, yo suelo decir que desde los atentados de Atocha el foco se fue a Madrid, ¿eh? Y a partir de ahí Coalición Canaria en las generales tiene unos resultados muy pobres, ¿eh? Muy, muy pobres, porque yo creo que el elector ve que las cosas se ventilan en otro estadio, no en el campo de local, ¿no? Sino que se juega, esta liga se juega en Madrid, por señalar fuera de lo local, ¿no?
Rafael, ¿tú no crees que es importante que aquí en Canarias tengamos en cuenta que tenemos una alternativa política que no es ni Feijóo ni Sánchez, que es un poco...
Es importantísimo. Vamos,
es que se nos está pasando esta campaña, empieza hoy, ¿eh? Pero hace falta que tengamos en consideración
desde
eso.
Aquí tendríamos que fijarnos qué pasa en territorios donde lo local, donde el nacionalismo local tiene peso, ¿no? Pues sencillamente que cuando hay que pelear por las cosas de comer, ¿eh? Por las cosas de comer, pues si en Madrid el grupo local tiene un número de diputados importantes, pues obtiene mejores resultados. Bueno, y luego lo vivimos en los años 90 hasta el 2000, hasta los atentados de Atocha, ¿eh? O sea, para mí fue definitivo el cambio de lugar donde se establece el juego, es los atentados de Atocha, porque se perdió aquí en Canarias, en otros lugares quizá no tanto, y vamos, cuando se habla de los partidos locales, pues no hay que pensar ni en Bildu ni en el PNV, que es, a mí me parece que es el partido nacionalista que mejor maneja sus negociaciones en favor, pues, de la en favor de, bueno, pues, de la economía y de lo local en general, es sin duda el PNV, ¿no?
El Partido Capitalista por antonomasia.
Bueno, y aquí tenemos al que mejor trabaja en esto, que es el señor Curbelo.
Pero se lo hace casi mejor que el PNV.
Sí, sin duda. Además, no se despeina. Ha construido un partido local aparentemente sin salir de donde estaba.
Y aparte que sin ruido, porque no nos olvidemos que hace menos de 10 años Casimiro Curbelo era líder del PSOE en La Gomera.
Sí, efectivamente. No ha dejado de ser líder de La Gomera. En el PSOE, o sea, lo que fuere, ¿no? Y como tú bien dices, sin ruido. Yo creo que lo importante para obtener buenos resultados eso en las cosas de comer es calladito. Yo recuerdo que cuando yo en los años 90, en la década de los 90, sí, que quien conducía muy bien todo este tipo de cosas era Don Manuel Hermoso, ¿no? Y él jamás, él venía de hacer cualquier negociación con el gobierno que le tocara, el gobierno de turno, y cuando llegaba aquí, boca cerrada y no presumía. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si presumía de lo que había obtenido del partido de turno, pues al final se buscaba, reforzaba la enemistad con el partido de turno local y con el de la oposición. Así yo recuerdo que Don Manuel Hermoso en las negociaciones más importantes, las que obtuvo resultados trascendentales para la economía canaria, él venía y estaba callado como un tuso, nada, no decía ni media.
Aquella
ese,
historia.
Ese es Curbelo, así es de Curbelo. Curbelo ha sido un alumno aventajado de la metodología.
¿Cuánta gente de Canarias con menos de 35 años crees que saben quién es Manuel Hermoso?
Yo creo que no, porque pues como casi poco saben de, pues yo qué sé, de Adolfo Suárez, más allá que le escuchar a Lula en un telediario. Pero vamos, seguro que no. La memoria política es corta, la memoria social en general es corta.
Ay, a mí eso me da mucha pena, ¿sabes? Porque se habla mucho de la educación de los chavales y desde luego, ayer lo decíamos en la tertulia y he seguido reflexionando durante la tarde de ayer, creo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se tiene que enfrentar una vez por todas a que hay que enseñar canariedad en las aulas y no solamente tipismo y cosas curiosas, sino historia. Historia sí. Reciente, sí. Moderna, contemporánea.
Y rigurosa.
Y justo.
Y rigurosa. Y estoy seguro que a los adolescentes les puede llegar a interesar.
Claro.
Si se plantea bien. Ahora, si al final lo canario se traduce en el traje de mago y en la romería, pues no.
Que también.
Pero vamos, es otra historia, y claro, lo que no sirve es poner el acento en un área, en una zona de la cultura y dejar atrás pues otras que además tienen una trascendencia importante.
No saben, y ya te digo, y bueno, esto acabamos con el tema de la educación que me abre las venas, no saben ni por qué los institutos en los que estudian tienen los nombres de los personajes que tienen.
Ah, pues muy probable. Muy probable, a no ser que...
No hay en el currículum, hayan hecho un esfuerzo. No hay en el currículum o no hay en los protocolos de la Consejería de Educación un taller para dignificar la figura de la persona que dio nombre al instituto donde estudian los chavales. No hay la obligatoriedad, que yo lo haría obligatorio ya para de una vez, porque claro, para no dar libertad de cátedra tanto, sí. ¿No? Es decir, igual que hacen talleres obligatorios de educación, salud con Z, que mejor me callo el contenido de eso, con dinero público, Oye, pues un taller obligatorio a todos los institutos de enseñanza secundaria para que hagan un taller sobre quién era el personaje que le dio nombre a su instituto.
Sí, que menos que...
Que menos, ¿no?
Claro.
No, pues dinero hay para salud con Z. Para eso sí hay dinero, para salud con Z.
Sí. Y para otras cosas.
Es que de verdad, ¿dónde vamos a llegar?
Hombre, y simplemente por ponerlo encima de la mesa, porque habría mucho que hablar sobre esto, como estás hablando de enseñanza, ¿qué podemos pensar y decir de una tímida corriente que está empezando, pero en toda Europa, para que desaparezca lo digital de las aulas? Hay en lugares donde las decisiones son tan extremas como que están quitando hasta aquellas pizarras interactivas, están quitando las tablets, están quitando todo lo digital. Y por lo que se está escuchando, como argumento está en que la comprensión lectora ha bajado de un modo escandaloso, en que el interés, cuestiones como las que tú apuntas, ¿no? Por lo que tradicionalmente llamamos cultura, también ha bajado porque solo lo inmediato es lo que preocupa. Ese es un fenómeno que está empezando a aparecer tímidamente. Escuchas noticias de determinados lugares, eso sí, donde lo están haciendo con mucha radicalidad, pero no sé.
Cuando me lo has propuesto, lo había oído. Que cuando lo has comentado, lo había oído. Sé que está empezando a tener pues cierto calado esas decisiones en una parte de Europa,
sí,
ya,
sí,
¿no?
Sí. Pero que además con
entre el correr y el andar está el trotar. Siempre digo lo mismo. Es decir, ni quitarlo ni ponerlo obligatorio.
Claro, es que
herramienta bien y adecuadamente utilizada.
Esa es la historia. No, ni es malo ni es bueno. Yo lo que no puedo estar de espaldas a la realidad. Y desde luego a abordar decisiones tan radicales, no lo sé. Bueno, anteayer escuchaba en una localidad no muy grande de España que han llegado al acuerdo padres y profesores de que desaparezcan absolutamente los móviles. O sea, para los adolescentes. No móviles para los adolescentes.
¿En los recintos educativos? Pues yo no sé si está
ahí. No, en el pueblo.
Ah, en el pueblo.
En el pueblo. Sí, sí.
La verdad es que nosotros vivíamos sin móviles y quedábamos con los amigos y jugábamos a la pelota. Pero también en las calles no tenían el tráfico que tienen hoy y todo era un campo de fútbol.
No los echábamos en falta.
Era otro tiempo y no podrán volver nunca más. Pero desde luego sí hay que controlar un poquito más el uso de las nuevas tecnologías, porque es que tienen una cosa buena y es que comunican con otras partes del mundo.
Claro.
Pero tienen una parte mala y es que comunican con un tipo en Argentina más fácilmente que su vecino de puerta en el mismo edificio.
Yo siempre digo que el acierto en relación con las nuevas tecnologías es el saberlas administrar. Sí. No solo con los niños y adolescentes, también con los adultos.
Y ponerlas al servicio de una mejor calidad de vida. Claro, no que sea un obstáculo, que a veces es un obstáculo.
Que sea un medio y nunca un fin.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene ya volveremos a tener un ratito de conversación, a ver si nos ha sorprendido nuestros queridos políticos y nos hacen alguna propuesta, alguna propuesta. Ayer Sánchez le dijo a Piquera, en el último tal, que iba a recortar las listas de espera en todas las facetas de la sanidad pública.
Sí.
No,
sí,
me faltó tiempo para apuntarlo, no me dio tiempo para apuntar los plazos, pero vamos.
Además las relacionó. Las consultas de médico de familia, no más de 15 días.
Pues en 15 días se puede morir uno con una gripe.
Sí. En fin.
¿Qué le vamos a hacer, Rafa? Esto es lo que tenemos. La semana que viene más.
Venga, un abrazo como siempre para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Hola, buenos días.
Bueno, pues ya está sonando la primera pausa musical del día de hoy. Kate Stevens nos ofrece mucho audio. Enseguida volvemos.
If I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh,
take long to find me. I ask the faithful light, oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow.
Momento de escuchar, cuando son las 8 y 30 casi minutos en Canarias, 8 y 9 y media en la península, desde la capital del reino, don Saúl Ramírez. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tiempo hace por Madrid? Mucho más calor que aquí, ¿no?
Muchísimo más calor que aquí. Se echa de menos la maravillosa climatología de Canarias, desde luego.
Los que no la conocen, que vengan a verla, porque en verano hay más diferencia que en invierno.
Eso es cierto. Lo que pasa es que vengan a verla, pero por turnos, que si no, luego
sí,
no.
Sí, sí, poco a poco, y con dinerito, y con dinerito.
Y con mucho dinerito, exactamente. Que vengan a consumir, a disfrutar de nuestras maravillosas playas, de nuestro maravilloso ecosistema, pero eso sí, cuidándolo y sabiendo que hay que venir poco a poco. Si no, todo de golpe, que si no, empiezan a generar residuos y ahí que sabemos todos que tenemos un impacto medioambiental que no es el que queremos.
Oye, imagino que habrás ido a la capital del reino a escuchar de viva voz y en directo a nuestro querido presidente que inauguraba la campaña ayer con un mitin fantástico, ¿no?
Bueno, he estado escuchando más bien a todos los candidatos a ver si escuchaba alguna medida, por lo menos una medida que pudiese afectar a los ciudadanos de Canarias, y por desgracia pues no he escuchado ninguna. Ayer empezaron ya oficialmente la campaña, esa campaña que como usted sabe dura realmente durante un año porque nos tienen en campaña continua, pero que ayer oficialmente es cuando se disparaban ya por fin el contador y tenemos 15 días por delante donde esperemos escuchar medidas, porque de momento la verdad es que no he escuchado ninguna en concreto para lo que es Canarias en general, en particular, y España en general, más allá de derogar el sanchismo que propone el Partido Popular y continuar haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora que propone el Partido Socialista. Algunas opciones alternativas de Sumar, que a mí me parecen desde luego un desiderato imposible de llegar adelante, entre otras cosas porque no tienen ficha económica, como lo de la famosa herencia universal, 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18, curiosamente solo los que cumplan 18 antes de votar, o sea, que tenemos que votar, por lo tanto le voy a dar 20.000 euros para que hagan con ellos lo que estimen oportuno. No dicen dónde venía el dinero, sí, de los ricos, este grupo tan heterogéneo que nadie sabe quiénes son, cómo los delimitan, es rico el que tiene una casa, el que tiene dos, el que tiene un patrimonio de 1 millón, de 2 millones, no lo delimitan.
No.
Entonces, más allá de ese tipo de medidas que salen de la chisterita sin que tengan una hoja económica y que realmente no puedan ser consecuentes con la realidad, pues no he oído nada nuevo.
Y además no lo vamos a escuchar, Saúl, es decir, no nos vamos a engañar. Estamos aquí ávidos de escuchar propuestas. Feijóo ha hecho la suya esta misma semana. Todas esperables, yo no creo que haya ninguna sorprendente de las que ha anunciado. No hay ninguna novedosa, como a lo mejor...
Y algunas seguro que le suenan, ¿no, Diego? Porque, por ejemplo...
Antiguas son un rato.
Algunas le suenan mucho, ¿no? Antes tenían un tono más bien naranja. Ahora de repente son azules, que me parece estupendo.
Estupendo, estupendo.
Yo además creo que, oye, si hay una buena idea y es bueno para el conjunto de la sociedad, tiene que ser aprovechada. Pero es verdad que yo sí que echo de menos, en este caso a Feijóo, y lo he hablado en el día de ayer precisamente con algunos miembros del Partido Popular aquí en Madrid, que sea más proactivo en los debates, que sea más proactivo en sus puestas en escena. Es decir, sigue hablando de lo mismo, que él es un hombre tranquilo, que lo es. Es un hombre, desde luego, con ese bagaje que le da tener 16 años de mayorías absolutas continuadas en Galicia. Y yo creo que es un hombre, desde luego, que tiene la idea, lo que quiere hacer en la cabeza para el Estado. Pero no lo dice, no lo dice. Más allá de decir que quiere acabar con estos 5 o 6 años de latrocinio absoluto, en su opinión, evidentemente, del Partido Socialista y del presidente Sánchez, y a mí me gustaría que fuese más proactivo a la hora de hablar de esas medidas. Oye, ¿qué modelo quiero para España? ¿Qué modelo de Estado? ¿Cuál va a ser mi solución para los problemas que realmente acucian a la ciudadanía? Lo que hemos hablado tantas veces, las cestas de la compra, las pensiones, la educación, la sanidad, sí. Me gustaría, desde luego, escuchar un debate de ideas. Y, por desgracia, lo que voy a escuchar es un debate de confrontación. Si a eso le añadimos, que evidentemente, como usted sabe, esta campaña va a ser a nivel de bloques, bloque claro, PSOE, Sumar, el otro bloque, aunque con cierta timidez por parte del PP, PP Vox, creo que vamos a ir a un debate más bien de confrontación ideológica y no de ideas.
En eso estamos de acuerdo. Yo creo que está de acuerdo la mayoría de la población española. ¿Pero tú crees que la gente tiene claro lo que va a votar o están estos 15 días pendientes de lo que van a escuchar o lo que van a ver para declinar hacia un lado o hacia otro su voto el 23 de julio?
Yo creo que la mayoría de la ciudadanía ya sabe lo que va a votar, si es que va a votar. Pero es verdad, y esto lo dicen todos los estudios sociológicos, que en los últimos 15 días, en los días de la campaña, incluso en la última semana más bien, se decide una parte de ese voto, que es ese voto que más llamado de centro, que realmente lo que es un voto, yo creo, si queremos, más crítico, que se está escuchando hasta el último día los discursos, las intervenciones y también las acciones, por qué no decirlo, de cada uno de los partidos. Y ahí sí que puede haber un calado de votos importante de 1 millón que pueden decantar en estas elecciones hacia un lado o hacia otro. Están, desde luego, las medidas bastante estrechas a nivel de número de escaños. Y ese 1 millón de votos yo creo que puede ser decisivo. Yo creo que en esta, a diferencia de otras campañas, esta última semana, estas otras últimas, pero especialmente la última semana, va a ser muy importante para decidir al final quién gobierna España los próximos 4 años.
Vale. ¿Tú crees que alguien va a centrar el debate en la sanidad, en la justicia y en la educación, o de eso no se va a hablar absolutamente nada?
Absolutamente nada. Ya le puedo confirmar, don Diego, que no se va a hablar absolutamente nada. Y eso es precisamente lo que yo echaba de menos y lo que hablaba ayer con miembros del Partido Popular. También lo he hablado con miembros del Partido Socialista. A mí me gustaría, desde luego, un debate de ideas. Yo creo que el único sitio donde lo vamos a poder ver es en el debate que van a hacer por esto el cara a cara, que será el lunes en una cadena de televisión. Lo veremos, yo creo que lo veremos bastantes personas, millones de personas, y es el único sitio donde, lógicamente, como sea, hay una serie de temas ya prepactados, pues sí que ahí habrá cada uno exponiendo, uno, evidentemente, lo que ha hecho hasta ahora, en este caso el actual presidente, y dirá lo que quiere, entiendo, espero, que dirá lo que espera seguir haciendo o lo que va a continuar haciendo, y desde luego lo que espero del candidato, en este caso Feijóo, es que exponga cuáles son sus medidas, qué haría él si tuviese el mando, si tuviese la presidencia, en sus primeros 100 días, esos famosos 100 días que antiguamente delimitaban las acciones principales del gobierno, ¿no? Y eso solo lo vamos a poder ver, estoy seguro, en el cara a cara. En el resto, al final, los debates, y usted lo sabe bien, las campañas electorales son para los propios. Más bien son para los que ya tiene usted ganado el voto, y sí, como mucho para animarles a que el día 23 de junio no se queden en casa porque hace mucho calor. 23 de julio, perdón, no se queden en casa porque hace mucho calor. A partir de aquí, insisto, yo creo que la ciudadanía sí que está ávida de conocer un poco la información en general. Luego, evidentemente, como usted y yo hoy sabemos, hay gente que vota con las vísceras, con lo cual le va a dar igual lo que le cuenten, ya tiene su voto decidido y ese no se va a mover por mucho que pase. Pero hay un grupo de personas, entre las que me incluyo, y creo que usted también, que sí que nos gustaría tener por lo menos una forma de confrontar modelos, aunque evidentemente estos 4 años nos han servido para ver quién cumple con sus promesas o quién cambia de opinión, barra miente, de forma sistemática.
¿Y qué le parece, don Saúl Ramírez, que el gobierno de Canarias en su última semana en funciones haga una norma o publique una norma y la retire en menos de una semana? Hablo de la caza de gatos, perros y hurones asilvestrados. ¿Esto es un problema para la sociedad canaria? Venga, pues lo anulamos, donde dije Diego, y ahora que venga el siguiente y que lo arregle.
A mí, desde luego, me parece una incongruencia más de lo que hemos visto en los últimos años. La verdad es que lo más problemático del gobierno, no solo de Canarias, desde luego del gobierno nacional, ha sido los cambios de criterio de un día para otro, sin ningún sentido, sin ninguna argumentación, y vuelve a existir, tratando a la ciudadanía como si fuesen niños pequeños inmaduros. Puede haber un trasfondo por el que se ha hecho el cambio, pero en una sola semana no había ya un consejo que hubiese dado claramente un dictamen por dónde tenía que ir la norma. Claro. Si realmente hay un problema con los gatos y con los perros asilvestrados, habrá que hacer algo con ellos.
Cuanto antes, ¿no? Si realmente ataca la flora y la fauna silvestre de Canarias.
Si realmente se está acabando con la flora autóctona, con la fauna autóctona, y esto lo están produciendo los gatos y los perros asilvestrados, hay que dar una solución. Si la solución era permitir la caza de los mismos, pues había que dejarlo. Evidentemente, qué casualidad que se elimina primero por la pérdida de la capacidad legislativa dentro de una semana, y segundo y más importante, que yo creo que es el motivo, porque se acerca a las elecciones del 23J, y hay ese voto de decir los animalistas, que oye, todo el mundo se lo quiere llevar a su urna. Y a mí me parece muy preocupante porque volvemos a poner lo importante por detrás de lo urgente. Lo urgente para los partidos es obtener voto y lo importante es dar una solución a la problemática de la fauna silvestre, de la fauna autóctona de Canarias y de la flora canaria. Pero bueno, parece que lo tendrá que hacer el próximo gobierno.
¿Sabes lo que pasa, Saúl? Que a mí ya me cansa el que consideren que el dinero público es gratis. Porque el sacar un decreto ley, una ley, un procedimiento legislativo que concluye en una publicación, en un boletín oficial, eso no es gratis. Eso cuesta dinero.
En absoluto, en absoluto. Como ustedes saben muy bien, don Diego, eso tiene una cantidad de recursos detrás enorme. Y desde luego este tipo de veleidades y de cambios de parecer de una semana a otra nos ha costado a los
millones
de ciudadanos canarios unos cuantos cientos de euros, o miles de euros.
Y encima las personas que tienen que aplicar las leyes, la incertidumbre que queda, es decir, espérate, porque si hay, antes cuando se publicaba en un boletín oficial de la comunidad autónoma del Estado, eso era ley y había que cumplir el día siguiente, de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa? Que como los temas educativos o los temas legislativos, es de aplicación al día siguiente de que se publica en el boletín, a no ser que haya una disposición transitoria. El funcionario, el empleado público que tiene que empezar a aplicar la norma, ya está diciendo, espérate, a ver que... vamos a darle un periodo de garantía, a ver, porque esto igual lo retiran en dos semanas. Esto es un descrédito absoluto a la capacidad legislativa que tienen nuestras administraciones, ¿no?
Sí, lo más terrible de todo esto, aparte de la incertidumbre que se genera, es evidentemente la sensación de inseguridad jurídica. Es decir, cualquier persona que esté implicada en el proceso, ahora mismo lo que va a esperar es a ver si va a cambiar la habilidad del político de turno de un día a otro. Y desde luego, como usted decía, antiguamente había un periodo de tránsito entre las leyes. Realmente lo que dice la normativa es que tienen que ser 20 días. Lo que pasa, sí, es que es verdad que normalmente vienen con una disposición que permite que sea al día siguiente de la publicación en el BOE. Son 20 días. Teóricamente, de forma general, eran 20 días después de la publicación en el BOE. Que yo creo que, desde luego, viendo lo que está haciendo el gobierno de Canarias, era mucho más interesante, más inteligente. Porque así, por lo menos, uno, si hacía una modificación, oye, pues se ha hecho una modificación sobre una ley que todavía no ha entrado en vigor. Pero en este caso, encima, son normativas que entran en vigor al día siguiente. Con lo cual, desde el mismo día, los cazadores podían ir, evidentemente, a justiciar o, a, en este caso, a cazar perros y gatos. Claro, de una semana a otra me he convertido en un delincuente por el albur de la incertidumbre en seguridad jurídica. Yo, desde luego, creo que es un elemento más a tener en cuenta en las elecciones.
Yo no sé si la opinión pública tiene en cuenta las noticias de ámbito local o de ámbito doméstico, ¿no? Pero a ti no te llama muchísimo la atención que una declaración que ha hecho un presidente de gobierno en un programa de prime time con respecto a las rutas migratorias nuestras y de ustedes. Yo digo lo de ustedes para que se dé cuenta que es la Canaria, ¿no? Porque a lo mejor ellos no lo entienden. ¿A ti no te parece que eso está molestando demasiado poco? Porque es que a mí me tiene indignado. Y hoy hemos enterado que 8 de cada 10 fallecidos que quieren llegar a España en pateras, en neumáticas, lo hacen en aguas canarias.
En la vía canaria, en efecto, don Diego, en la vía canaria. Sí, es indignante, pero vuelvo a decir lo mismo. Es que yo no sé qué está pasando últimamente con la prensa. Ayer, por ejemplo, también, imagino que se habrá dado cuenta, lo habrá escuchado la noticia, una compañera suya de una radio generalista del Grupo Prisa, de una forma, diría, bastante bronca y bastante inédita, ponen entredicho la calidad profesional de otro compañero, en este caso, de una otra radio generalista del Grupo A3 Media, porque dice que había sido manipulador a la hora de entrevistar al señor Pedro Sánchez. Claro, yo puedo decir muchas cosas de la señora Ángeles Barceló, pero desde luego lo que es increíble es que pueda ella remeter hablando de que ha habido tendencia y que las preguntas eran capciosas. Cuando ella, precisamente en su medio, si a otra cosa no se dedica es a, primero, hacer preguntas capciosas cuando vienen miembros de otros partidos que no sean el Partido Socialista, la ideología de la radio se le ve claramente, y a la señora Barceló también, y nadie la ha achacado que sea una salvaje que esté en contra del periodismo. En cambio, ella parece que estaba muy molesta, y es la primera vez que una periodista de máxima audiencia critica a otro compañero por la forma de entrevistar. Además, insisto, acusándole de ciertas capciosidad en las preguntas, de cierta tendencia a hacerle daño, es decir, una cosa, como le decía, inédita. Entonces, claro que he hecho de menos que la prensa local no se haya hecho eco de las noticias, de la respuesta del señor Sánchez ante el problema de la inmigración ilegal que tenemos en la vía Canarias. Y es que a lo largo de la legislatura lo hemos visto, que no nos acordamos, pero los famosos campamentos de la vergüenza en Mogán, donde la alcaldesa del municipio, la señora Bueno, tuvo que ir claramente a dar una solución, porque aquello era, de verdad, tener a la gente en unas condiciones de supervivencia básica, con unas condiciones que, desde luego, para una sociedad moderna, como es la Canaria, sociedad europea de primer nivel, no nos podemos permitir por humanidad. Pero parece que de esto no se habla. Y no, claro, uno empieza a preguntar dónde está esa libertad, dónde está esa prensa que realmente lo que quería era informar, que quería enseñar lo que estaba pasando. Es decir, que su única máxima era la verdad. Esto últimamente a mí me parece una de los máximos problemas que tenemos como sociedad. La eliminación del famoso cuarto poder y que ahora mismo está maniatado.
La solución la tiene el programa de Sumar, que se llama ahora el programa Guadiana, porque aparece y desaparece en las lagunas de Ruidiera. Dice que van a hacer un código periodístico deontológico para acabar con las informaciones falsas y que además se contemplen sanciones e incluso la expulsión de la carrera periodística.
Y perdona que me ría.
Es que esto vamos, ya le digo, el programa Guadiana aparece y desaparece, ¿no? Esto aparece a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde, tal, porque como hay reacción en la... Esto es como lo de los perros y los gatos. Es decir, hay reacciones en las redes sociales, entonces cuidado. Lo ponemos, pero lo quitamos.
Bueno, es que lo que era increíble es que en un programa, en cualquier programa que aparezca un ministerio de la verdad, que eso es básicamente la medida que estaba planteando Sumar, es decir, ellos iban a catalogar cuáles eran los periodistas que decían o no decían la verdad. ¿Con qué criterio? ¿Con el de los políticos de Sumar? ¿Con el de los políticos del gobierno? Esto
con
parece
neutral.
Que estamos en 1984, parece que George Orwell era un visionario.
Total.
Porque ya lo que está planteando es el famoso ministerio de la verdad. Es decir, somos nosotros los que determinamos quién puede hablar, de qué puede hablar y, lo más importante, qué tiene que decir.
Que después, además, contratan a una empresa. ¿Te acuerdas cuando el COVID, a Neutral,
sí, claro,
contratan
claro,
a una
claro,
empresa
claro,
para decir que es verdad, que es mentira? Va a morirte, vamos.
¿Y quién controla la empresa, don Diego?
Un periodista, un par de periodistas muy famosos. Y algún
pues no,
político.
Pero ¿y
algún
controla,
político?
¿Quién les controla? El gobierno. Esto es como la fiscalía. ¿No se acuerda la famosa entrevista de uno de esos periodistas precisamente preguntándole al presidente del gobierno actual? ¿Quién nombra al fiscal general? ¿Y quién controla la fiscalía? Pues esto es lo mismo. ¿Quién va a controlar ese Ministerio de la Verdad? ¿Quién va a controlar esa empresa que la llevarán estos dos, este matrimonio de famosos periodistas del grupo A3 Media? Que van a determinar quién puede ejercer el periodismo libre, el periodismo de la verdad, de contar lo que realmente está sucediendo, sin las ataduras de la publicidad institucional o de la línea editorial del partido de turno que está en el poder.
Que además después llegan a acuerdos con Villarejo, es decir, que son... Hablamos de Ana Pastor y de Ferreras, ¿no?
Y de Ferreras, exactamente.
O sea, terrorífico, ¿no?
Lo que es terrorífico es que de verdad haya un partido político en el siglo XXI en España que ponga en su programa que se va a establecer un mecanismo de control para expulsar de la carrera periodística aquellos a los que ellos determinen, claro, eso no lo dice, pero es la realidad que se puede trasfondir, aquellos que determinen lo que es o no la verdad, los que estén o no diciendo mi verdad, cuidado, porque no es la verdad, es mi verdad. Lo que pasa es que, claro, mi verdad no lo cuentan porque si no quedaría también clamoroso. Menos mal que, de vez en cuando, insisto, por suerte la ciudadanía no está tan adorminada como algunos creen.
No.
Y de vez en cuando,
y cada vez menos.
Y en los programas salen este tipo de noticias.
Y tengo la sensación de que cada vez menos que la ciudadanía va tomando cartas en el asunto, va tomando información de un punto y de otro y va llegando a conclusiones más racionales de las que están acostumbrados algunos políticos. Pero también me pregunto, y le pregunto a quien quiera decir que la información viene sesgada y manipulada, ¿de quién depende la adjudicación de licencia en medios audiovisuales? ¿Quién otorga, las frecuencias y las cadenas? ¿Quién las otorga?
El gobierno. Usted lo sabe también como yo.
¿Con un criterio súper mega objetivo o con una concurrencia de mérito cuestionable?
¿Ha habido alguna vez un criterio objetivo en la otorgación, en el otorgamiento de las licencias, ya sean de radio o de televisión en este país?
Que yo conozca, ¿no? Igual me sorprende y me da algún caso, ¿no? Pero
Y creo que además, si no me equivoco, han estado prácticamente judicializadas todos los procesos de otorgamiento de licencias. Todos han estado precisamente judicializados porque, evidentemente, en lugar de tener un crédito, unos criterios de mérito y capacidad totalmente objetivos, valorables, mesurables, lo que teníamos realmente era, pues como usted sabe, el nepotismo puro y duro, el amiguete colocado, porque me interesaba que tuviese este medio para que, evidentemente, me trate bien en esa antena y yo tener un canal de comunicación a mi disposición para poder transmitir lo que a mí me interese, la famosa verdad mía, que es lo que estaba planteando Sumar en su proyecto.
¿Y qué porcentaje de los ingresos de los medios de comunicación nacionales, los importantes, son dinero público y cuánto privado? ¿Qué porcentaje? ¿No habría que legislar también que no puede haber tanto dinero público en un medio de comunicación?
Sí, pero solo lo legisló, solo tenía un programa, un partido que ya no está, ya no existe. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, si preguntas, es muy sencillo, además es público. La publicidad institucional, por suerte, todavía hay un procedimiento administrativo regulado y es público cuánto se lo otorga cada uno. Cientos de millones de euros. don Diego, cientos de millones de euros son anualmente entregados a los medios, principalmente generalistas, a los dos grandes grupos, algunos también pequeños, pero la gran mayoría, digamos, de la tarta se la comen entre el grupo Prisa y A3Media, y estamos hablando de cientos de millones de euros, evidentemente de fondos públicos que provienen de los bolsillos de los ciudadanos bien puestos. Esto es así. ¿Y para qué lo hacen? Pues evidentemente lo hacen para tener eso, esa capacidad de que la señora Agnès Barceló reprenda a su compañero del otro medio por haber hecho una entrevista correcta, porque cualquiera que haya escuchado la entrevista, yo creo que las preguntas que le hizo al presidente del gobierno eran las que nos estábamos haciendo todos, es decir, una entrevista hecha por un profesional que buscaba evidentemente información, que buscaba la verdad, y que parece que a la señora Barceló le pareció capciosa. Capciosa porque no le dio, como hace ella, un masajito cuando va allí el presidente del gobierno a hacer la entrevista. A decir, usted lo está haciendo todo muy bien, usted nunca ha cambiado de opinión, usted nunca miente, usted dijo una cosa pero es porque no pudo hacer otra, está claro. En fin, insisto, eso solo se debe evidentemente a la generosa aportación de fondos públicos vía publicidad institucional que se están haciendo cada año. No es de ahora, don Diego, es todo por desgracia ha sucedido los últimos 20 años. Es verdad que ahora sí, es la primera vez que veo que ni siquiera hay cierta independencia básica por parte de los medios a la hora de criticar una acción negativa del gobierno que sea y del color que sea.
¿Tú crees que se volverán a repetir periodistas como Ladislao Ascona, José Luis Balbín e incluso el loco de la colina, Jesús Quintero? ¿O en esta sociedad no tendrían ninguna posibilidad?
Yo creo que será muy complicado que desde luego tengamos periodistas de esa envergadura y desde luego, lo más importante, que haya un programa en televisión que pueda poner, pues como ponían esos caballeros que han mencionado, a los políticos de turno en entredicho.
Y que después iban a esos programas, Saúl, porque después esos políticos criticados iban a esos programas.
Porque además sabían que se veía, lo veían todos los españoles, y era una forma también de excusarse, que yo creo que además lo que tiene que hacer, y es una obligación de cualquier servidor público, es dar cuentas, rendir cuentas. Y esos programas les permitían hacerlo, con sus errores. Y vuelvo a insistir, nos equivocamos todos, lo digo, si es que yo creo que la ciudadanía entiende que uno se puede equivocar, la ciudadanía entiende que uno pueda incluso cambiar de opinión, pero hay que explicarlo, hay que argumentarlo, hay que hacer que la ciudadanía, que son adultos, entiendan el porqué. Y eso se permitían esos programas, con la inteligencia del señor Balbín, con la agudeza, pero los políticos iban porque era su responsabilidad, porque eran políticos que tenían claro que eran servidores públicos. Por desgracia, con salvo excepciones, a día de hoy veo poco actitud para dar cuentas.
Hemos bajado el nivel de la política, pero también, y mucho, del periodismo.
Yo creo que es una crisis de valores completa, lo digo. Ya sabe que a mí me gusta que acabemos esta sección con algo alegre, pero es que nos lo están poniendo complicado
esta campaña electoral. O nos tomamos a broma los gestos.
Pero sí le digo, lo digo, por poner un punto de luz en esta oscuridad. Sí que creo que la ciudadanía está despertando otra vez. Creo que hay otra vez una actitud crítica con la política en general y con los políticos en particular. Creo que si la ciudadanía continúa, como estamos viendo, denunciando, cuando hay alguna tropelía, cuando hay un cambio, cuando hay una incoherencia, se puede retomar esa actitud crítica, que creo que es sana, una actitud crítica positiva, una actitud crítica propositiva. Creo que es muy sana para el conjunto de la política y, desde luego, para el conjunto de la sociedad.
Don Saúl, la semana que viene más y mejor.
Esperemos que sí. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana a todos.
Igualmente. Por cierto, ¿vas a votar por correo o vuelves a Canarias a poner tu votito?
Vuelvo a Canarias. Nada, es un viaje para una boda muy puntual. Y
ay, Dios mío.
A mi adorada tierra canaria, que se está mucho mejor que en Península.
Y en julio mucho más.
Y en julio muchísimo más.
Hasta la semana que viene, Saúl.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Gente Radio en verano. Gente Radio
en verano. Tu día. Entre tanta información política, una isla de paz, el cine y las producciones audiovisuales que nos ofrece toda la semana don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manolo. Manuel.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú respondes a Manuel, a Manolo o solamente a Manu?
Yo respondo cuando me llaman por teléfono.
Pero no giras el cuello cuando dices, ¡Manuel! No giras el cuello.
No, bueno, por lo general la gente me llama Manu, pero es verdad que hay quien me llama Manuel, hay quien me llama Manolo, son los que menos. Incluso hay quien me llama Manolito dentro de la familia, o sea que de todo hay.
Estupendo. A mí me llama también alguien Dieguito, no te creas, más de uno y más de dos. Pues vamos a ver qué tenemos por ahí para este fin de semana, qué estrenos nos vas a ofrecer.
Pues bueno, vamos por plataformas primero y nos vamos a HBO Max con una miniserie documental. Últimamente parece que es un formato que se está imponiendo mucho dentro de la producción audiovisual, que son eso, digamos, pequeñas producciones documentales, pero que no en formato largometraje, sino en formato miniserie, con pocos episodios, en este caso 3 episodios, es de producción nacional. Se titula Se busca millonario y no es un concurso de la televisión, sino más bien un caso real que tuvo lugar en 2012 en A Coruña, y donde de repente, pues bueno, dentro de la Lotería Nacional se da un ganador con un premio de 4,7 millones de euros y nadie reclama el premio, nadie aparece con el boleto, nadie digamos reclama el dinero obtenido. A partir de ahí, pues se inicia una búsqueda para intentar localizar al ganador, y pues bueno, se desata ahí el misterio, porque como suele pasar, pues mucha gente se presenta reclamando de ser que son los ganadores legítimos de ese premio, pero de ahí a demostrar quién es el verdadero, quién fue el que compró el boleto de esa lotería, pues la cosa no estaba tan sencillo. Eso es lo que abarca esta miniserie documental. Recordamos, se titula Se busca millonario y está en HBO Max España.
Va a ser el único alcalde de España que busca un millonario, no para pedirle dinero, sino para dárselo, ¿no? Empezamos con 20, 39, 50...
Han aparecido cientos de candidatos.
Fue como...
Pues vamos con la siguiente.
Bueno, pues ahora nos vamos a una comedia con cierto componente de acción, de atraco. Se titula Unos suegros de armas tomar, y aquí tenemos como protagonista al actor Adam Devine, un joven actor que sobre todo se ha prodigado en el mundo de la comedia, pues tanto en cine como en televisión, en series como, en películas como la saga de Dando la Nota, lo hemos visto en Modern Family, lo hemos visto pues en No es romántico, junto con Rebel Wilson, con la que ya había coincidido en Dando la Nota. Y aquí pues él, el personaje que lo interpreta, y su novia deciden casarse, y llega el momento de conocer a sus respectivos padres, y también que sus respectivos padres pues se conozcan entre ellos. La cuestión es que los padres de ella, por un lado, pues son una pareja atractiva, de glamour, muy exigente, que no ven, digamos, a su futuro yerno con muy buenos ojos, pero la cosa cambia cuando, por un lado, pues él en su profesión es un poco analista de seguridad de sucursales bancarias, y descubre que un grupo de atracadores legendarios que se hacen llamar Ghost Bandits y que acaban de robar en su banco, pues podrían ser su futuro suegro. Y a partir de ahí, pues bueno, una trama donde el protagonista tendrá que escoger entre cumplir con su trabajo o agradar a los padres de su novia.
Oh, I get to meet your parents finally. Are you psyched? You're not psyched. Are you psyched at all? Is there any psych happening?
Película familiar para una tarde de fin de semana.
Sí, perfectamente. Además, pues bueno, aparte de Adam Devine, tenemos ahí como los futuros suegros, a ni más ni menos que a Pierce Brosnan y Ellen Barkin, o sea que bueno, glamour, como digo, va acompañado a este título.
Pues seguimos con película, vamos a series.
Seguimos con película, en este caso en Amazon Prime, una cinta también que sigue el terreno de la comedia, aunque en este caso mezclado con la ciencia ficción. Se titula Robots y está protagonizada por Jack Whitehall y Shailene Woodley, protagonizada de manera doble porque interpreta a dos personajes dentro de la película. La cinta nos presenta un futuro donde digamos las réplicas cibernéticas están a la orden del día, aunque digamos que la sociedad tiene prohibido que los seres humanos utilicen sus réplicas cibernéticas para hacerse pasar por ellos. En este caso, los dos protagonistas se han hecho eso, digamos, son dos personas de personalidad un tanto atravesada, pero cuyas réplicas cibernéticas pues son todo lo contrario, son dos personajes cándidos y adorables, y los utilizan pues para citas a ciegas y quedar con una persona del sexo contrario, seducirla y así ya después pasar la versión humana a ocupar su lugar. El problema es que cuando las réplicas cibernéticas de estos dos personajes que no se conocen entre sí pues tienen esa cita a ciegas, pues estos robots acaban enamorándose entre sí, abandonan a sus dueños y se dan a la fuga. Y esto pues también implica otro conflicto en esta sociedad futurista, y es el hecho de que estos robots pues empiecen a desarrollar emociones propias.
That's cringe.
Oh, so cheesy.
We need to set a trap.
We need ingredients.
Holy shit.
She's strong.
Use the safe word.
Kanye. Jesus.
Pues ya tenemos dos opciones para la tarde del sábado, ¿eh? Porque esta también es de ámbito familiar, estupenda.
Pues sí, y después, pues bueno, vamos a cerrar regresando a Netflix. Y Netflix ya nos ofrecía lo de unos suegros de Armas Tomar. Ahora también nos ofrece la segunda temporada, o mejor dicho, la primera mitad de la segunda temporada de una serie que gustó mucho en su edición anterior, de ahí que hayan renovado. Se trata de El abogado de Lincoln, que es una serie basada en una saga de novelas, y que en esas novelas escritas por Michael Connelly, lo que tenemos es pues a un abogado que en la primera temporada veíamos que había atravesado una etapa de crisis personal y que había afectado a su labor profesional, y que estaba intentando digamos reincorporarse al apartado laboral y volver a recuperar su prestigio como abogado. Pues aquí tenemos que ya después del caso de la temporada anterior pues vuelve a estar otra vez en la cresta de la ola, aunque eso tampoco le facilita mucho las cosas. La particularidad de este abogado, pues que si bien tiene su propio bufete, suele atender a sus clientes en su coche, que es un coche de la marca Lincoln, de ahí el título de El abogado del Lincoln.
Pues me gocé la primera temporada y la verdad que me gustó, así que ha habido de conocer la primera parte de la segunda temporada, que esto es una práctica habitual ahora en algunas productoras, de ponernos la mitad de una temporada y después la otra mitad.
Sí, yo creo que más bien porque, bueno, las fechas de producción a lo mejor se les quedan un poco cortas, van a la carrera, y en este caso, pues bueno, tenemos el primer bloque de episodios que llega esta semana, y para terminar de ver la temporada, pues habrá que esperar hasta el 3 de agosto.
Bueno, va a ser prontito. Pues vámonos a las salas, que ya también tenemos propuestas y muy interesantes.
Sí, pues bueno, seguimos todavía con digamos actividades que van vinculadas con la conmemoración del orgullo, y eso pues hace también que en el cine pues sigamos recibiendo títulos vinculados con el movimiento LGTBI. En este caso, una película dirigida por Alejandro Marín, quien ha escrito el guión junto con Carmen Garrido Vaca, y que se titula Te estoy llamando locamente. Una cinta protagonizada por la canaria Ana Wagener, a quien acompañan pues Omar Banana, Alba Flores y Jesús Carroza, entre otros. La cinta nos lleva a Sevilla, 1977, a momento de transición, pero donde todavía la homosexualidad sigue siendo un delito en España, y donde las personas siguen siendo detenidas por su orientación sexual, y que en este caso pues digamos el hijo de la protagonista pues abiertamente se declara homosexual, lo que le lleva a la cárcel, y ella, que en un principio pues no estaba muy a favor de la salida del armario de su hijo, pues se involucra con el movimiento LGTBI andaluz y empieza a manifestarse para conseguir pues el indulto global a todas las personas del colectivo que estaban en la cárcel por la orientación sexual. Una cinta que, bueno, toca el tema de la comedia, aunque de trasfondo tengamos un drama, y con esa mirada histórica a nuestro país.
Sabía que querías ser artista.
En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo.
Interesante reflexión, la del año 77 en Sevilla. Ya te contaré si voy a verla. Vamos por la siguiente.
Pues sí. Pues la siguiente, digamos, entra dentro de también bola una línea de cine buenrollista, de películas que parten de situaciones muy dramáticas, pero con intención de crecimiento y de salir adelante de los problemas. Su título es El primer día de mi vida, es la nueva película de Paolo Genovese, director italiano, que, por ejemplo, entre otras películas, porque tiene una filmografía bastante extensa, pues fue el creador de la original Perfectos Desconocidos, que después ha tenido diferentes remakes en otros países, incluido España, de la mano de Alex de la Iglesia. En este caso, el protagonista es el actor Tony Servillo, que interpreta a un hombre misterioso que se presenta ante cuatro personajes que han tocado fondo, que están en un momento, en el peor momento de su vida, y que un poco les ofrece un trato donde les anima a, durante una semana, volver a enamorarse de la vida. Una cinta donde, aparte de Tony Servillo, tenemos a Valerio Mastandrea, tenemos a Margarita Gui, tenemos a Sara Serrayoko y a Giorgio Tirabassi.
Que estáis suspendidos en el tiempo. Derecho a entrar en la vida de la gente en un momento como ese. Quizás alguno no quiera ser salvada.
Nos acordaremos de nosotros.
Bueno, pues vamos con la tercera, que tengo curiosidad de que me cuentes esta película, porque a mí esto me da mucho miedo.
Bueno, o sea, es que llega el verano y una vez llega el verano las películas de tiburones vuelven otra vez a las carteleras. Eso es un clásico desde 1975, se viene repitiendo. Verano, película de tiburones. No, eso es infalible.
Cada vez más grande y cada vez más malo.
Sí. En este caso nos llega Tiburón Negro, que es una película dirigida por Adrian Grunberg, que fue el director de la última entrega de Rambo, y que viene protagonizada por George Lucas, que no es George Lucas, sino el actor que hemos visto pues en títulos como Una mente maravillosa o Hulk. Aquí él interpreta a un ingeniero de una empresa petrolífera, que bueno, digamos, reúne por un lado unas vacaciones familiares en Bahía Azul de México para aprovechar y hacer pues una inspección rutinaria en una plataforma ubicada en medio del océano. El problema es que al llegar ahí descubre que esta plataforma está siendo asediada por un gigantesco tiburón digamos, no permite que nadie salga de esa plataforma, y donde, pues bueno, el protagonista se verá también encerrado sin posibilidad de escape. Una cinta de corte de terror, digamos, como todas las películas de tiburones, a la cresta de la ola de la cinta de Steven Spielberg originaria, y en este caso pues jugando con las dimensiones del tiburón, que en este caso, pues bueno, tiburón de línea megalodónica, a la espera de que nos llegue Megalodón 2 con Jason Statham también para este verano.
Buenos días.
Buenos días, papi.
Al principio, si tú supieras la de veranos que he pasado yo haciendo pie, para no mirando el horizonte después de haber visto en el 75 la primera de tiburón. Qué miedito, madre de Dios.
¿Qué me ha dejado mi mujer?
Pero bueno, pues, al final no, pues, se nos quitó. Pero bueno, vacaciones de verano es la siguiente propuesta que nos trae.
Pues sí, vacaciones de verano, que parece un anuncio de Cuadernos Santillana, y que no, en este caso se trata de la nueva película de Santiago Segura, donde vuelve a repetir en todas sus facetas, es decir, productor, director, guionista, protagonista, en este caso como guionista, de nuevo junto con
digamos, la su co-guionista habitual en las últimas películas, que es Marta González de Vega, y también pues en pantalla reuniéndose con otro sospechoso habitual, en este caso el humorista Leo Harlem. Además, en el reparto destacar también, pues aparte de rostros conocidos como Cristina Gallego, Patricia Conde o la propia Marta González de Vega, pues está también el debut cinematográfico de Sirena Segura, que es la hija de Santiago Segura. Vacaciones de Verano nos presenta la historia de dos amigos recién divorciados, a los que en el mes de verano pues les toca tener a sus hijos, pero que bueno, digamos que están sin empleo y consiguen pues un trabajo temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo. Y claro, para no prescindir del tiempo que le corresponde con sus hijos, pues se les ocurre llevárselos al hotel, infiltrarlos dentro y hacerlos pasar por huéspedes del hotel mientras ellos hacen su trabajo. Además, pues bueno, en este caso, dos perfiles masculinos con pocas habilidades para ser animadores infantiles en un hotel de lujo. Vacaciones de Verano pues sigue con esa línea de comedia blanca y familiar que tantos buenos resultados le está dando a Santiago Segura en taquilla, y además con la particularidad de que en este caso la película pues se rodó aquí en Tenerife.
Disfruta, ya empieza a volver.
Pues variadita la oferta que nos propone. Y yo te dije esta semana que era Cat Stevens. La semana que viene igual va a ser Simon y Garfunkel, pero el domingo por la tarde te lo confirmo.
Vale, sí, Simon y Garfunkel, ya sabes la que me toca.
Sí, esta te la guardaría.
Bueno, pues en ese caso de Cat Stevens nos quedamos con The Wind, que yo creo que es una de sus canciones más utilizadas en el cine, aunque en este caso yo destacaría en dos películas en concreto, que son Casi Famosos del año 2000 y Academia Rushmore en 1998, porque además, digamos, en ambos casos son... digamos, dos películas que utilizan la canción en escenas muy concretas por su valor nostálgico y melancólico. Además, dos estupendas películas y dos estupendas escenas en las que se utiliza esta canción. Aparte de eso, pues bueno, la verdad es que se ha utilizado en muchísimos títulos más, no solo en cine, en películas como Canta, sino también en televisión, en series como This Is Us o Cómo Conocí a Vuestra Madre.
Pues nada, soporta la campaña electoral lo mejor que pueda, que nosotros lo intentamos, y la semana que viene volveremos a hablar de algo más positivo, como es esto de una propuesta de producciones audiovisuales, que al final se pasa mejor rato, te lo digo de verdad.
Bueno, lo que me proponen no sé si es una misión imposible, pero lo que viene la próxima semana sí.
Nos vemos la semana que viene, o por lo menos nos oímos.
Hasta,
bueno.
Hasta la próxima semana.
Ya hemos llegado a las 9:15 de la mañana, momento de saludar a nuestra primera invitada presencial del día de hoy, que no es otra que la concejal de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, doña Sandra González. Iba a decir González.
Rodríguez González. Bueno, Rodríguez González. Está ahí mi madre, que siempre te digo, mi madre tuvo mucho que ver también, ¿no?
Voy a tener que apuntar los nombres, porque te iba a decir González Rodríguez. No, bueno, Rodríguez González.
Rodríguez González. No, no me hubiese importado tampoco.
¿Llevaba tiempo sin verte?
Pues sí, la verdad que ha sido un mes.
Y no has cambiado. No está ni mayor, ni más delgada.
No estoy
ni
mayor, hombre, no. Un mes mayor. Mínimo eso. No, bien. Bien, tú sabes que cuando uno deja a un lado, como te comentaba, toda la parte personal en una campaña como la que tuvimos, de la que nos implicamos bastante, pues tocar remontar en cuanto a tomar las riendas de las cosas personales que ha dejado uno atrás, ¿no? Y bueno, pues...
Las fechas eran las que eran y hay que ponerse al día.
Efectivamente, no, sí.
Porque la administración, cuando cumple la fecha, o entras o te quedas fuera.
Esa, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, también buscando alternativas educativas en cuanto a salidas, pues en este caso, pues para mi hija, pues todo eso también quita su tiempito, ¿no? De analizar posibilidades.
Te lo digo, ya mi hija aprobó la posición.
¡Guau! Me alegro.
No habíamos hablado.
No lo habíamos
hablado. Aquí lo había dicho ya varias veces porque tengo el pecho así ancho.
¡Hombre!
Bueno, los hijos.
Orgullo de padre.
Bueno, tú también has dedicado mucho tiempo a algo que no es la familia, que es el Puerto de la Cruz, y en las últimas elecciones, pues no sé si estarás contenta, entiendo que no, con los resultados obtenidos después de la perspectiva del tiempo, ¿no? Que llevas ya muchísimo tiempo dedicándole muchísimas horas de tu vida a la política local. ¿Contenta? ¿Descontenta? ¿Decepcionada? ¿Triste?
Contenta no puedo estar, porque más aquí te dije, me preguntaste, y digo, bueno, si cogemos uno más, podemos estar satisfechos, ¿te acuerdas? O sería un buen resultado, un mejor resultado, ¿no? Contento no, porque creo que el trabajo que se ha hecho desde Coalición Canaria, tanto el grupo municipal como los propios compañeros y compañeras de partido en el último mandato, en el mandato que he pasado, fue bastante intenso, estuvimos a pie de calle con la gente. Bueno, nos sentimos que ese feedback que pensábamos que se iba a producir no se produjo. Dentro de lo malo, pues fuimos capaces de frenar la caída frente a otros que sí seguían cayendo o que han caído y que han perdido votos, y que, bueno, competir con quien se ha armado desde el punto de vista económico, vamos a dejarlo ahí, o desde el punto de vista incluso hasta técnico, para hacer una campaña con el despliegue de medios y de recursos económicos y materiales que vimos, es complicado porque parece que solo había un partido hubo momentos en el que parecía que solo había un partido que se presentaba y el resto estaba pues ahí. Esas cosas pues también creo que restan, ¿no? Y bueno, de todas maneras, mira, el puerto ha decidido, es algo que hay que aceptar y que bueno, que toca gobernar a quien le corresponde, y que además ya está tardando en ponerse a gobernar y a trabajar.
Eso te
porque,
iba a preguntar.
¿Qué día es hoy? Ya se me olvidó.
Hoy es viernes 7 de julio,
viernes
San 7 Fermín.
De julio, pues. Es verdad, San Fermín. Felicidades a todos los Fermines. Y Fermina. Que además, ahora mira, me acabo de recordar que tengo que llamar a mi amiga Fermina. bueno, hay que ponerse ya las pilas, ¿no? Y
¿qué
no
justificación
dejar...
da? ¿No ha habido ni convocatoria de pleno
nada,
todavía?
Ninguna justificación.
Ni sabemos nada del pacto, ¿no? Lo de la luz y los taquígrafos.
Nada, sabemos que se firmó. Alguien dice que es un preacuerdo, el que se vio firmar el día antes de
en
la
diferido.
Toma de posesión.
Un preacuerdo en diferido.
Y otros que era el acuerdo, otros que se están cerrando flecos. Y por otro lado, si una parte del gobierno ya está más que cerrada y clara, que es quien le da el apoyo a don Marco González para ser alcalde, el problema debe estar en el grupo mayoritario, que no termina de cerrar y de repartir las competencias que le corresponden.
Es muy raro. A mí, desde la perspectiva de una persona que está con inquietudes de intentar entender lo que pasa en el norte de la isla de Tenerife, había algunos ayuntamientos como Los Silos, como San Juan de la Rambla, como Tacoronte, que había cambios de gobierno, aunque eran parciales, ¿no? Había parte que estaba dentro, parte que estaba fuera. Eran cambios de gobierno. Pues se entiende que los acuerdos eran más complicados. Ya los tres tienen sus alcaldes nombrados, sus salarios puestos, sus competencias delegadas, el pacto de gobierno claro, cuáles son las áreas por lo menos competenciales, y sin embargo Puerto Acu, que es un pacto continuista, donde no hay nuevos elementos, donde son las mismas personas, David Hernández y Marco Sines, los que encabezan, perdón, Marco González Mesa, los que encabezan la lista, me extraña muchísimo.
No, a nosotros, yo creo que a todos nos sorprende, ¿no? Porque además se está generando un momento de incertidumbre en la propia ciudadanía, ¿no? Porque hay quien pregunta, ¿y quién lleva esto? ¿Quién lleva el otro? ¿Cómo hago? Porque la gente todavía te sigue preguntando e intentas asesorar
el alcalde,
en la medida de lo que puede.
Lo lleva todo el alcalde.
Mandas a todo el mundo al alcalde, pero claro, después ves pulular personas manejando pues los recursos municipales, que se entiende que o está en el paro o está de vacaciones, de estas que no
está de becario en práctica.
No, las vacaciones no disfrutadas que se abonan en el finiquito, y que por lo tanto entiendo que deben de estar en ese periodo, pero si estás de vacaciones, estás de vacaciones, no estás trabajando, y si no estás trabajando no puedes estar delante de un ordenador municipal, además, haciendo gestiones. Entiendo que de alguna manera hay que tirar para adelante, sobre todo con las fiestas de julio, que es lo que está en estos momentos, pero ya te voy a poner otro ejemplo. Rosa Dávila, primera presidenta del Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria, que era algo que nos habíamos propuesto como reto, y que yo te puedo decir que me desgañité en todos los mítines pidiendo el voto para Rosa, porque además había que conseguirlo y se consiguió. Ahí está, el lunes presidenta, el día siguiente primera reunión del Consejo de Consejo de Consejeros, y ya están repartidas. Creo que faltan 6 direcciones insulares por repartir.
Las direcciones insulares faltan algunas, pero ya están claras.
Creo que son 6 y deben estar claras, porque son entre el Partido
Falta
Popular.
Falta por notificar, porque yo creo que ya están designados y las personas saben quiénes son. Y
pienso lo mismo, porque además pienso lo mismo y sabes que algo más de información tengo, ¿no? Pero esa es una diferencia, ¿no? Es las ganas de querer trabajar y de avanzar en un nuevo proyecto para la isla de Tenerife. Aquí, como tú bien dices, es un gobierno continuista, un gobierno que viene de lo que viene y que está demostrando a todas luces que sigue ofertando y gestionando perfectamente lo que sabe gestionar, que son las fiestas y los grandes eventos. Y en ese sentido, bueno, pues parece ser que al final lo que te decía, que teníamos un alcalde caprichoso, no se encuentra
incómodo con todas las competencias.
Por supuestísimo que no. Me da que no, que eso le gusta, y viendo el perfil de su grupo, es que va a tener que ser así.
David Hernández estuvo la semana pasada aquí y no se comprometió a dar fecha, pero dijo que estaba todo hecho, que no trajo el que se arrepentía mucho, me daba un poco hasta de tristeza no poder hacer público el acuerdo porque no estaba completo, y que se avergonzaba un poco de que hubiesen reivindicado Luz y Tabaquira fue en los acuerdos de ustedes, Coalición Canaria con el Partido Popular, que durante 4 años dice que no lo vio. Bueno, pues nosotros estamos pendientes de ver este nuevo.
Hombre,
conocimos el anterior, pero este nuevo no.
Y conociendo
qué está pasando.
Lo poquito que conozco al señor Hernández, me consta que seguramente es así, porque ya le hubiese gustado haberlo hecho público, estoy segura, como hicieron con el del 2019. Pero él mismo te acaba de decir la información que a nosotros nos ha llegado, que hay flecos por cerrar, temas por cerrar, que
pero
hacen
pasa
que
una
ese
semana
pacto,
y sigue habiendo flecos.
Efectivamente, pero es que ha pasado 10 días desde la firma de ese preacuerdo.
Alcalde a Marco.
Exacto, y aún seguimos sin conocerlo, y bueno, lo más preocupante es que no estén las delegadas, las competencias, que además son decretos que firma la alcaldía, después se da cuenta al pleno. Es cierto que el régimen de sesiones, las comisiones, si van a haber cambios, pues hay que aprobarlas en sesión plenaria, la conformación de las mismas por parte de los grupos ya estamos constituidos, eso sí te lo puedo decir, porque por ley tenemos 5 días después de la toma de posesión y ya se han conformado los grupos. Yo soy la portavoz nuevamente del grupo mixto. Sabes que esta vez está conformado tanto por Asamblea como por Coalición Canaria, porque al perder grupo, Asamblea forma parte del grupo de Coalición Canaria, del grupo mixto, perdón, con Coalición Canaria. Soy la portavoz del grupo mixto porque David Hernández, bueno, algo que hemos hablado y no creo que le moleste que lo explique aquí, porque además creo que ha sido en ese sentido bastante desprendido, ¿no? Siendo miembro del gobierno y responsable de un área, como lo va a ser, pues tendrá su participación y su tiempo en el pleno, y entiende que para que Coalición Canaria pueda tener su voz necesita tener la portavocía del grupo mixto, y ahí, bueno, pues algo que le agradecemos también, y bueno, pues nosotros que veníamos de no gobernar y de estar enfrentados, nos hemos puesto de acuerdo enseguidita para conformar grupo mixto y delegar, y bueno, ya tenemos algunas cosas habladas para el caminar de las comisiones y del pleno, a la espera de que decide el señor González respecto a lo que va a hacer y cómo se va a conformar el ayuntamiento y las distintas delegaciones que van a haber.
Tú me respondes con la mirada o me respondes con la voz, pero no me mienta. ¿Habló contigo Marco González Mesa para conformar gobierno?
No.
¿En ningún momento?
En ningún momento.
Me está diciendo la verdad.
O sea, no, no,
sí,
no.
Sí, sí, no, te digo no, porque no, pa, no. Los ojos no otro está viendo.
Además, además la propia, a ver, la noche de las elecciones, él salió diciendo que el pacto para el pacto natural era con el mismo socio de gobierno y que él no pactaría nunca con Coalición Canaria. Ya está, listo, no había nada más que
pero
hablar.
Pero ni te llamó.
No, 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 ni me llamó para nada, ni a mí, ni a mi compañero, ni a nadie de la formación política. Lo tenía claro, sabía cuál era su socio de gobierno más cómodo, por algo será. Y bueno, pues ahí está.
Pues no, tienen el pacto firmado. Tan cómodo no debe ser, o no sé qué reivindicaciones.
Insisto en lo que decía, en lo que te decía antes, si... Porque creo que el problema, o lo comentaba antes, off the record, pero con José, si el problema no está en el grupo minoritario, que ya tiene claro cuáles son sus competencias, que solo está a la espera de que el señor alcalde se las delegue, que se conforme todas
las... Pasa que las que nombró aquí David no las tiene todas. Las que David dijo aquí que iba a tener Asamblea Ciudadana Portuense, no las
escuché,
tiene todas.
No escuché exactamente cuáles
pues las que dijo. Que alguna se le va a caer.
Algunas sé también, porque esta, a lo largo de esta semana algo han cerrado ya. Entonces, si esa parte está clara, pues deberían de cerrar, ¿no? No lo sé. Si les quitas competencias a los concejales con los que has estado cómodamente gobernando 4 años, por mucho que sea porque hayas subido y has perdido un concejal... ¿qué pasa? ¿Que no confiabas?
Si vemos algún personal de confianza del Partido Socialista impuesto por Asamblea Ciudadana, ¿nos sorprendería?
A mí no me sorprende nada ya en el Puerto de la Cruz. Así que, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto que no. Y las decisiones que tomen y cada uno de ellos en ese sentido pues van a ser respetadas siempre y cuando se respete el trabajo también de la oposición y se nos deje trabajar como debe ser.
Eso lo digo yo. La mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo y ahora lo que pasa es que no sé si lo será, pero desde luego parecerlo no lo está pareciendo.
Bueno,
bueno, pues hablamos con Sandra Rodríguez. ¿Vas a tener 4 años más de actividad política municipal o en algún momento te vas a plantear o te has planteado el cambiar el ámbito de actuación?
Mira, quien me conoce sabe que no soy de tirar la toalla, que soy... No,
hasta ahora lo ha demostrado.
Y que soy de las que lucha donde el partido ha querido que esté, al margen de que se pretenda haber trasladado cualquier otra situación o circunstancia. El apoyo siempre lo he tenido, tanto de Fernando Clavijo como de Francisco Linares. Y aquí hemos estado. Yo he hablado ya con Fernando, he hablado con Linares, he hablado con Rosa, como no voy a hablar, además de compañeros, pues son amigos, ¿no? Y lo que
¿no
sí tengo claro...
¿No habéis hecho una fiesta o algo? ¿No habéis hecho una fiestita? ¿Brindado con champán o con gin tonic?
Por Rosa y por Fernando. Sí. Bueno, pero por Rosa ya lo hicimos y por Fernando por lo menos...
Lo vamos a hacer.
No, espérate. También, está mal decirlo, pero ya por lo menos los interventores y apoderados, para que se entienda, los interventores y apoderados a los que Coalición Canaria les, en el Puerto de la Cruz les quiso agradecer el trabajo, pues ya nosotros ya brindamos. ¿Qué quieres que te diga? Eso sí lo hicimos. No está de más, ¿no?
No es que parece que no ha pasado nada, pero ha cambiado el gobierno de toda la comunidad autónoma. Es decir, hemos pasado...
Yo creo que ha pasado algo muy importante, muy importante, muy importante, y sobre todo
Sánchez
en la
no nos
isla
ha dejado masticarlo bien.
Sí,
con las
porque,
elecciones ahora, pero...
Sí, porque eso genera... Hombre, de hecho empezó anoche la campaña, ¿no? Nosotros,
y no tenemos presidente todavía.
Y no tenemos presidente. Tenemos presidente, no tenemos presidente, pero bueno, vamos a ello. Y bueno, lo que sí está claro que, hombre, conozco a Rosa hace muchísimos años, es una trabajadora nata, lo ha dado todo por el partido, por esta isla, por Canarias, pues por Santa Cruz cuando lo fue, cuando fue concejala, y yo creo que ya está empezando a dejar su impronta, ¿no? Y el hecho de que su gobierno ya esté prácticamente distribuido a falta de plecos, de flecos, que ya se estén reuniendo para la toma de decisiones sobre materias importantes, porque las promesas hay que cumplirlas. Y si dijo que iba a mejorar el tráfico y las colas en la TF1.
Cinco.
Siempre
mejor
le
olvidarse.
Sí.
Bueno, 90 días ya ha empezado ya a contar.
Sí, sí, ya empezaron a contar desde el lunes. No, no. Tiene que tomar si se promete, se cumple. Y
lo va a hacer antes,
espero que lo haga.
No, hablando sin broma.
Me comprendes que yo creo que su impronta la va a dejar, creo que la está empezando a dejar, se está empezando a notar. Hay presidenta. Yo en el mandato pasado eres consciente que muchas veces me olvidaba hasta el nombre del presidente aquí mismo porque decía, ostras, y confundía Ángel Víctor Torres con Pedro Martín y pensábamos que Arriaga era el presidente. Esas cosas no van a pasar porque Rosa se implica, se da y sé que va a dar. Hombre, nadie le podrá achacar que no lo va a intentar, que no lo va a trabajar y que no lo va a luchar. Eso, y eso que estamos empezando el mandato.
¿Y entre esas direcciones insulares alguna que tenga nombre de mujer? ¿Y que empiece por ese?
Sofía, no, no lo sé si hay alguna compañera en el Partido Popular que pueda intentarlo con ese.
¿Te ha hablado Rosa que de manejar en el equipo de Cabildo? No te ha hablado.
No, no, soy sincera, bueno, pues que
pues
no.
Yo ahí voy a decir que la cara es diferente a la que me pusiste cuando te pregunté por si Marco te había llamado.
Ah, que no, a ver, no, que estoy mintiendo.
No, yo he dicho que la cara era diferente.
No, pero no miento. Además, tengo un compromiso con el puerto, seguiré trabajando por el puerto. Soy la secretaria general local, hay un equipo de personas por las que hay que luchar y trabajar, y lo que sí es verdad que hay cosas que plantearse a lo largo de estos 4 años que tienen que dar un giro en nuestro municipio para que, o sea, en nuestro comité local, para que las cosas avancen y no se queden estancadas como ahora mismo están. Eso lo tengo claro.
Pues mira, algunas malas voces, que hay muchas en el puerto, ya sabes tú que en lenguaje,
bueno,
en lenguaje del puerto te vieras, ¿no? Algunos dicen, oye, es que Sandra gobernó con López y lo hicieron bien y se llevan bien, y lo normal sería que López tirara de Sandra en vez de Rosa, y cada vez es una dirección, es que hay gente con una imaginación,
eso te voy a decir. A ver, trabajé muy bien con López, además tú sabes que me la jugué saltándome la
expediente
disciplina
sancionador.
La disciplina de partido, que eso,
casi expulsada,
salvada en los trash time en el último segundo del partido, salvada en tablas, como quien dice. Y bueno, y David sabe que ese fue uno de los motivos por los que jamás se hizo público el pacto firmado, pero que no me importa hacerlo público o decirlo hoy. Bueno, que yo creo que alguna vez lo he planteado, ¿no? Y hace muchos años, porque ya esto ha pasado años, ¿no? Pero a ver, quien piense semejante cosa, primero creo que López tiene en su equipo, en su partido, tiene gente muy válida, probablemente de la que tirar y con la que querrá contar, y ya tendría más que pensado contar. Y no corresponde, no procede, ¿no? Bueno. Creo que no procede. Y eso sí que ya te digo yo que no, por mi parte.
Bueno, pues entonces nada, yo voy a creer a Sandra Rodríguez González y vamos a decir que en el Cabildo no. ¿Pero te van a proponer algo en el gobierno de Canarias? ¿Te lo han propuesto ya?
Mira...
Y ahora miro yo para abajo. ¿No? Digo, para quien no nos vea, yo he mirado para abajo, para la mesa, para el negro.
Proponer no me pueden proponer nada, porque sabes que el martes y el miércoles va a ser el debate de investidura, y ya se verá, ya se hablará. Estaré donde el partido quiera que esté, y igual que lo he estado estos últimos años, que mejor o peor era en el Puerto de la Cruz, trabajando por nuestra ciudad, y de momento es lo que voy a hacer. Eso y unas elecciones que, como ayer teníamos gala, pues no pudimos pegar los carteles.
¿Quién salió reina, por cierto?
Ay, se me olvidó el nombre. Coto Rodríguez de apellido.
Hay un montón de chicas monas. Yo estuve viendo las candidatas. Había,
es que eran 20 candidatas.
Pero había algunas que eran bien guapas, ¿eh?
Yo creo que todas eran muy guapas. Algunas siempre sobresale, pero bueno, chicas muy elegantes. Y sobre todo, lo que transmitían, bueno, pues ese compañerismo, ¿no? Esa camaradería entre ellas.
¿No se elige la belleza en este certamen? ¿Está en la elección de la reina?
¿Cómo, perdón?
¿No interviene la belleza de la chica? Sí, ¿no? El jurado tiene que...
Entiendo que sí. Tú sabes que de todas maneras yo con los certámenes de belleza tampoco estoy muy de acuerdo.
Yo cada día menos.
Pero entendiendo además... aquellas personas, incluso chicos, que se presentan en otros certámenes de belleza masculino, que hay quien lo utiliza como plataforma incluso profesional, ¿no? Eso lo entendemos, ¿no? Pero queda un poco extraño que las administraciones públicas todavía estén detrás de certámenes de belleza, cuando por otro lado están llevando a cabo políticas activas distintas, ¿no? En este sentido. Pero bueno.
Pues bueno, ya iremos viendo. De todas maneras, la vocación política de Sandra no se acabará
jamás.
Mientras que esté.
Jamás, aunque hay veces que uno dice, bueno, ya está, ¿no? Pero no, sabes que no, es algo que. Hombre, desde chiquitita, como quien dice, ¿no? Pues yo te he dicho un montón de veces que mi primera campaña fue la del 79. Con mi padre, que se presentaba por UCD, o sea que mira que si ha llovido campaña y política en torno a mí desde tan pequeña, ¿no? Y después, bueno, incluso hasta con mi cuñado algún tonteo con el Partido Socialista, no te voy a decir que no.
La verdad es que la política, a quien le gusta, a mí o me incorporo a los que me gustan, una vez que te metes es muy difícil sacar la cabeza del día a día. Pasa que es que hay gente que aceptan en las estructuras políticas y sirve, y hay gente que no nos acepta en las estructuras políticas y no servimos.
Sí, pero también hay gente que juega las dos cosas, porque tampoco sirven para estar en las estructuras políticas, dicen estarlo, pero por detrás están minando las estructuras políticas.
Eso sí, a construir. A los partidos hay que ir a construir.
Efectivamente, asumir y aceptar, criticar, discrepar en el seno de los órganos internos del partido y cerrar fila en torno a lo que decida, por mayoría, por unanimidad, por lo que sea, cualquier formación política. Porque creo que ahí está la clave de verdad del éxito después de cara al ciudadano, demostrar que se cierra filas y que se trabaja al unísono, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ahí coincido contigo. Tú a lo mejor dices que no gustas en las estructuras, pero lamentablemente hay mucha gente en las estructuras que a lo mejor debería estar fuera.
Lo llevo diciendo desde ayer, nadie me va a dar un euro por ello, pero lo voy a seguir diciendo. ¿Sabes que voy a votar a Cristina?
Bien.
Pero, entre otras cosas, porque la conozco hace muchos años y creo que, con sus defectos, que los tiene y mucho.
¿Quién no?
Es lo mejor que podemos hacer los canarios.
Yo lo tengo claro.
Así que estamos en periodo electoral.
Ya, yo puedo pedir el voto. Además, yo creo, iba haciendo la reflexión en la propia en las municipales, fíjate, sin pensar que íbamos a tener unas elecciones generales tan de inmediato, ¿no? Pero poniendo en valor a Ani, que era la cabeza de lista por Tenerife, ¿no? Al Parlamento. Canarias tiene 15 diputados. Yo creo que el sistema que los padres de la Constitución nos dejaron, no estaba mal, si fuese bien entendido, si esos 15 diputados entendieran que están representando a su comunidad autónoma y no a sus formaciones políticas, a Canarias otro gallo le cantaba, eso lo tengo claro. Por eso entiendo que, y estoy totalmente convencida, que hay que votar pensando en Canarias, teniendo a Canarias en la cabeza, Canarias en el corazón. Y en ese sentido, si tenemos a Canarias en el corazón y en la cabeza, no queda más opción que votar por Coalición Canaria, sea cual fuese su candidato, fíjate lo que te estoy diciendo, porque la historia está ahí. Desde el propio Paulino Rivero, José Carlos Mauricio, Ana Arama, se me olvidan los compañeros, seguro, han sido y hay que valorar.
Han sido la voz de Canarias en el Parlamento,
nos guste
más o no guste
la más. Voz y la fuerza de Canarias en Madrid. No se habla de Canarias si no hay una voz de Coalición Canaria desgañitándose, luchando en la brega, bregando en el terreno por nosotros y teniendo que explicar cada vez que arranca una legislatura, oye, que Canarias está a 2.000 kilómetros, que para nosotros llegar aquí es más... tenemos que explicarlo y situarnos en el mapa, que no estamos al lado derecho cuando nos ponían en aquel recuadro, y siempre Ani lo cuenta y siempre ha sido sus primeras intervenciones.
¿A quién
porque es así?
En Canarias tú le preguntas a los canarios qué es el cupo vasco, y muchos saben lo que es el cupo vasco. En todo el territorio nacional, el cupo vasco lo conoce mucha gente. Pregunta a alguien en Madrid por el REF.
Nada, no saben lo que es. Lo que pasa es que muchas veces hasta muchos canarios no saben lo que es el REF.
Es que ahí es donde...
La importancia que tiene el REF en nuestra tierra y la importancia que tiene el tener diputados, diputadas, en este caso diputadas con voz, que defiendan a Canarias, que defiendan nuestro REF para poder decir que...
Y no tener que siempre partir de cero, porque lo del REF es agotador. Es decir, ya no es que no hay nada consolidado, todo está cuestionado. ¿No?
Pues mira, si tú le preguntas a la gente por los 15 diputados canarios, todos te van a nombrar, los pasados o los que están en estos momentos, te van a nombrar a Ana Bramas, porque Ana Bramas ha demostrado estar a la altura. Y yo, que conozco a Cristina desde hace muchos años también, conozco de su forma de trabajar, el ímpetu que le pone las cosas, las ganas, el tesón, cómo trabajó en el Cabildo, cómo estuvo al frente de esa consejería de servicios sociales en el gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y cómo se dio el giro y se trabajó en todas esas políticas sociales, y se ha demostrado, y en el Parlamento Canario, en el mandato pasado, cómo se ponía a disposición para intentar que las cosas mejoraran, y no se cogió nunca esa mano tendida. Yo sé que Cristina va a dar todo y más, porque además es la prueba de de que lo vamos a hacer. Ahí está Ana Aniramas, está María Fernández, conformando un grupo de mujeres importantes para volver a tener voz en Canarias, mantener la voz de Canarias en Madrid y seguir luchando por nuestra tierra. Y por eso yo creo que el voto útil para los canarios en estos momentos, porque si no, no vamos a contar absolutamente para nada. En un momento en el que además, a partir de el año que viene, Europa va a seguir apretando las clavijas a España y, por lo tanto, España, todas sus comunidades autónomas respecto a la aplicación de las reglas fiscales. En un momento en el que está más cerca que nunca la Agenda 2030, con sus más y sus menos y sus detractores y gente a favor y que...
Pero estando en Europa hay que tenerla en cuenta.
Por supuestísimo. Si no tenemos a Cristina Valido en Canarias, de Canarias, luchando por Canarias en Madrid, vamos a tener muy crudo los canarios, porque no se nos va a escuchar, se nos va a totalmente olvidar. Si tenemos al señor presidente, el señor Sánchez, que dice que la entrada de inmigración, la suya, la nuestra, es la de la Mediterránea, vamos.
La de Canarias es la de ustedes.
No, esa no existe porque eso no es España, ¿no? Esa es la sensación que hemos tenido en muchas ocasiones y eso es lo que hay que romper, y para eso es necesario que de verdad Canarias esté representada en Madrid con voz, es que nos defiendan a todos y cada uno de los canarios, y ahí la única opción, la tengo clarísimo, es Coalición Canaria, con Cristina Valido al frente, María Fernández, Jonathan Domínguez en el Senado.
Me encanta que veas que dice María Fernández, porque...
Es que la conozco poquito, pero lo que la conozco y la sigo me parece una mujer...
¿Sabes por qué? Tú no ves La Promesa.
No, la señora María Fernández.
Hay una María Fernández que es divina, de la muerte mundial. Es mi personaje preferido. Es mi catalizador hacia la siesta, es decir, todos los días la veo...
te vas con María Fernández.
Pero María Fernández, yo cada vez que la me digo, yo creo que en Canarias conocen más a esta María Fernández que a la de La Palma.
Bueno, pues habrá que
conseguir que no, habrá que sea luchar al revés, para que sea al revés.
Exacto. Bueno, ahí está, ahora mismo es diputada, ¿no? Fruto de ese pacto que se firmó. Pero bueno, hay que luchar para que Canarias, como digo, esté representada, y para eso necesitamos que las mujeres de Coalición Canaria estén ahí, porque de verdad que sí que van a ser.
Y Canarias nos jugamos mucho en Madrid y mucho en Bruselas, así que hay que seguir
mucho
presente.
Demasiado. Sandra. Además, cuando más se hablaba de Canarias en Bruselas, ahora que lo nombras, es cuando tuvimos eurodiputados, don Isidro Sánchez, que estuvo ahí y luchó para que Canarias fuera reconocida como región ultraperiférica, que también nos olvidamos. Ha sido Coalición Canaria.
Tiempos aquellos de don Isidro, sí, de eurodiputado. Muchos años que estuvo, ¿no? Estuvo varios años. Pues Sandra Rodríguez González, muchísimas gracias por venir por aquí. Y que no pierdas las buenas costumbres. No, estés donde estés.
Estés donde estés.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada. Continuamos en las mañanas de Gente Radio, cuando son las 9:46 en Canarias, 10:46 en el resto del territorio nacional. Y a mí me hubiera gustado presentarles a todos los oyentes de Gente Radio, que algunos lo conocerán, al nuevo consejero de carretera de otra manera, en una entrevista aquí, presencial, hablando de las políticas que se iban a plantear, las propuestas, los proyectos. Pero bueno, el día a día y el tener que hacer frente a ocupar su cargo de manera inmediata, con esta aceleración que ha impuesto Rosa Dávila y el equipo que conforma en torno a ella, pues bueno, tenemos que ponernos en contacto con Damaso Arteaga, no precisamente para hablar del futuro lejano, sino del futuro cercano. Don Damaso Arteaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de saludarle, aunque sea para lo que vamos a hablar, y de informarle a todos los oyentes de Gente Radio de lo que va a acontecer este fin de semana aquí en alguna carretera del norte.
Efectivamente, nos estrenamos con una medida que seguramente es poco popular, ¿no? Pero es necesaria para garantizar la seguridad de los conductores. Estamos hablando del cierre de la TF5 en el tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla. Tendremos desvíos desde mañana sábado a las 7 de la mañana, a las 7:30, hasta el domingo a las 7 de la tarde. O sea, ese desvío va a durar todo el fin de semana y se repetirá no solo este fin de semana, sino el siguiente. Con lo cual, bueno, estas molestias vienen principalmente motivadas por la necesidad de garantizar o asegurar un talud que está en una serie de piedras que amenazan sobre para caer encima de la vía, ¿no? Con lo cual se han dado algunos desprendimientos hace algunos años y nuestro objetivo pues es sanear ese talud y evitar el riesgo que implica los posibles desprendimientos pues de piedras de bastante tonelaje.
Este problema no es nuevo, ya los vecinos del norte sufrimos este corte, esta carretera, pues coincidiendo prácticamente con la pandemia, con el confinamiento, con lo cual la afección no fue tan importante como va a ser ahora. Pero el desvío creo que es exactamente el mismo que se hizo en ese momento, ¿no?
Sí, sí, similar. Estamos hablando de llegar a Los Reales, hay un desvío, la continuidad depende ya de que sean está autorizado los vecinos, pero el desvío vamos a tener que hacerlo en Los Realejos y coger la carretera general, ¿no? Para todos los todas las personas que viven pues, más allá, estamos hablando de una molestia importante, ¿no? Que se llegue a Buenavista y demás, con lo cual bueno, independientemente de esta, estamos haciendo en un sábado, un fin de semana, con lo cual no es como en otras ocasiones que se ha tenido que cortar entre semana y el tráfico pesado que pasa por esas carreteras que es más estrecha, pues bueno, tiene más dificultades. En este caso, pues es un corte programado, planificado, y que nos permite pues trabajar tanto desde las 7 de la mañana del sábado como hasta el domingo, hasta las 7 de la tarde, ¿no? Con lo cual confiamos en que esos dos fines de semana sean suficientes para proceder a estas obras de saneamiento de ese talud.
¿Se podrá acceder a los vecinos que están solamente empadronados y ni siquiera visitas, ¿no? Solamente las personas que vayan como destino, el tramo que está entre San Juan de Alambre y Los Realejos, el resto de tráfico, todo por la parte alta, por Icoel Alto, y bueno, este fin de semana y el próximo también.
Efectivamente, estamos hablando de los dos fines de semana y el tráfico desviado por Icoel Alto. Al ser fin de semana confiamos en no afectar tanto, pero obviamente son molestias que se causan a los conductores. Pedimos comprensión, estamos realizando tareas pues de conservación de ese entorno para garantizar que no vuelva a producirse esos desprendimientos que te sorprenden y que pueden ocasionar daños muy importantes, ¿no? En este sentido, yo creo que ese trabajo planificado y programado es el que procede a hacer y claro, la consecuencia es estas molestias que seguramente causaremos este fin de semana y el fin de semana sí.
Don Damaso, ¿esto va a ser la reparación definitiva o es una provisional y dentro de algún tiempo tendremos que hacer algo más potente?
Bueno, confiamos en que nos dé tiempo estos dos fines de semana. Después habrá que colocar una serie de mallas complementarias y de una red de contención, pero eso no va a afectar notablemente a nuevos cortes, ¿no? En cualquier caso, bueno, hay que estar pendientes del desarrollo de los trabajos todos los fines de semana. Confiemos en que todo vaya bien y que no sea necesario nuevos cortes, que podamos trabajar sin cortar y poder garantizar efectivamente la seguridad en ese talud en concreto, que es el que está dando más problemas en estos momentos.
Pues don Damaso Ortiago, felicitarle por su nuevo cargo, que ha demostrado usted su valentía, porque las carreteras en Tenerife no es la consejería más popular, que digamos, ¿no?
Efectivamente, no es la más popular, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y yo creo que para mí es un reto personal. También hay un compromiso pues de la presidenta de avanzar notablemente la mejora de las carreteras en la isla de Tenerife y bueno, lo asumo con ilusión y muchísimas ganas, o sea que quedamos a disposición para lo que necesites y bueno, el compromiso de intentar aportar nuestro granito de arena a la hora de la mejora de las vías en la isla que están bueno, en una situación bastante complicada, ¿no? Y que a nadie se le escapa que requieren de inversiones importantes. En esa, vamos a trabajar con esa hoja de ruta.
Pues don Dámaso Arteaga, nuevo consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por haber atendido con tanta premura la llamada de Gente Radio para informar a todos nuestros oyentes del norte de la isla de Tenerife del corte de esta carretera durante este fin de semana y el próximo, y que la próxima vez lo veamos por aquí y ya con un poquito de tiempo podamos hablar de los proyectos que a ver si nos generan ilusión a los habitantes del norte, que llevamos muchos años sufriendo, ya sabe usted que...
Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias a usted, don Dámaso.
Saludos.
Bueno, pues como alternativa a con los que pensaran ir este fin de semana a la Isla Baja, tenemos aquí propuestas para este fin de semana, y de la mano de la Sala Teatro Último en Falla, para hablar de ello tenemos aquí a mi querido amigo Pablo González. Buenos días.
Diego, muy buenos días. Buenos días a la gran familia de Gente Radio. Bueno, y una vez más, gracias por darme voz.
No, la voz la tienes tú. Lo que te damos es el micrófono.
Sí, bueno, por extender un poco más, gracias por darle voz a la cultura en el Puerto de la Cruz.
¿Qué tenemos este fin de semana en la Sala Teatro Última Falla?
Nada, mañana tenemos una obra de teatro un poco pícara, Mujeres Infieles. Bueno, las ventas van muy bien. Y no, animar, como siempre hago todos los viernes, Diego, a la gente que venga y desconecte una hora y pico de todo este, de la vida cotidiana, ¿no? Que del estrés, y disfruten de una obra de teatro, disfruten de la cultura, y bueno, disfrutando de la cultura, pues bueno, apoyen también este espacio cultural que lleva trabajando porque Puerto de la Cruz tenga un espacio cultural que es el único. Y
una agenda semanal activa, es decir, que semana tras semana tenéis aquí cosas, ¿eh?
Sí,
y diversitas, que no hay...
Exactamente, mañana, como dije, tenemos una obra de teatro, todos los miércoles, lo repito, tenemos el Gran Flamenco Show, el próximo sábado tenemos de nuevo a Emilio, el gran cantante, como dicen ya muchos expertos, Elvis Presley, y luego Emilio, ¿no? Pues tenemos de nuevo un gran tributo a Emilio. Y siempre intentamos, Diego, tener actividades para que tanto el residente y el turista pues puedan venir y disfrutar de lo que es la cultura, ¿no?
El fin de semana pasado fue un éxito, ¿no?
El fin de semana pasado tuvimos la última acción cultural de este gran mago. Pues yo no sé si fue un éxito, pero de dos personas, la última vinieron en el último día 22 personas, ¿no? Pues claro.
Vi publicidad en una guagua de Ticha, por cierto.
Exactamente. Pues bueno, como dije, ya no vamos a poder contar más con este show hasta invierno. ¿Y por qué invierno, Diego? Porque invierno, Diego, viene mucha gente de países escandinavos, gente de mediana edad, que usan cultura en sus países, ¿no? Que vienen a Puerto de la Cruz, y muchos de ellos, Diego, no entenderían Puerto de la Cruz sin un espacio cultural. Hay la asociación de finlandeses que cuando están aquí en invierno son decenas y decenas de ellos que van a todo lo que programemos, van, ¿no? Pues ahora mismo obviamente sabemos que no están por aquí y nosotros no estamos. Por lo tanto, la temporada alta también para la cultura en el Puerto de la Cruz es invierno, ¿no? Pues hemos puesto un punto y aparte en este evento, y si Dios quiere lo retomaremos de nuevo a partir de octubre.
La semana que viene son las fiestas en el puerto, las grandes.
Sí, la semana que viene son las fiestas en el Puerto del Grupo. Bueno, a mí me gusta, soy portuense. Es verdad que con la gran carga laboral que tengo, me es difícil en muchas ocasiones poder darme un saltito, pero bueno, el Día de la Virgen del Carmen este año me lo he prometido que me lo voy a coger ocioso para mí y poder disfrutar de este gran día portuense.
Pues el martes, si vas a estar de vacaciones, te quiero en la Plaza del Charco, que además es un programa especial con motivo de la embarcación.
Sí, sí, ya José me lo había comentado, voy a intentar poner el despertador, porque digo, tengo una carga laboral muy grande y en este último día emocional también, que me estoy recuperando de gran susto.
Se te nota apagaite.
De gran susto que sufrimos ayer con esta, iba a decir una palabrota que no me caracteriza, con esta gamberrada. que nos hicieron ayer alguien muy cercano a mí, que no voy a mencionar, pero bueno, vamos a
lo importante es que acabó bien, Pablo.
Sí, Diego, acabó
el
bien.
Mal rato fue gordo, y después ya la justificación de ese mal rato, no hay justificación.
Exactamente, tengo poco tiempo, yo tengo que gastar estos pocos minutos que tengo en agradecer a la Policía Municipal de Los Realejos. De verdad, estoy muy agradecidísimo con la gran labor, la rapidez y la profesionalidad que ha actuado, y no puedo olvidarme, tengo que hacer énfasis también en ello, en la gran labor de la Policía Nacional del Puerto de Cruz, con Óscar, el subinspector, que hasta ayer, entrada a las 11 de la noche, se seguía poniendo en contacto conmigo, y de verdad me siento un poco avergonzado, Diego, por lo sucedido, y pido disculpas a toda la gente.
No tienes que pedir disculpas por nada, Pablo.
Tengo a toda la gente que apoyó estas horas de gran incertidumbre, pero al final, no sé, yo pienso que habría que tratar un poco estas cosas de otra manera, y no quiero profundizar. Un día sí me gustaría hablar un poco lo que es, Diego, que verdad, sin frivolizar.
Hoy no es el día.
No es el día de...
Hoy es el día de agradecer a toda la gente que te echó una mano ayer, tanto moralmente como moviendo todo lo que podía mover para intentar solucionar el problema posible, que gracias a Dios las cosas no llegaron a peor.
Sí, Diego, yo actué conforme a criterios profesionales de la Policía Nacional. Ellos me pautaron cómo actuar, en qué momento crear la alerta de desaparecido con Santiago, que es el director de esta gran organización, que también tengo que darle las gracias en mil y una vez, y yo solo he actuado según el protocolo de la Policía Nacional. Yo no he ido por libre, y todos los acontecimientos pues han sido pautados por las administraciones públicas, en este caso la Policía Nacional, y por eso me quedo tranquilo, ¿no? Pero el final, obviamente, es un final feliz, ya personalmente para mí agridulce, después de saber cómo sucedió los acontecimientos, ¿no? Pero eso, pedir disculpas y agradecer a toda esta gran gente que ahí te demuestra cuando realmente las cosas son serias, se volca la gente, ¿no? Pues agradecer.
Porque con eso, con el cariño de la gente, con el apoyo. Exactamente. Y de verdad, hablaremos, tendremos ocasión. Hoy no te voy a invitar a la tertulia. He llenado toda la silla para que no tengas ni la tentación.
No, sería muy vulnerable hoy.
Así que ya, semanas adelante. Y el martes a ver si disfrutamos de una mañana de radio en directo en el Puerto de la Cruz, con no una cervecita, porque estando de servicio no se puede tomar cerveza, pero posteriormente a que acabe el programa, pues si nos echamos una cerveza.
A mí me encantaría, Diego, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y acuérdense que este fin de semana en la sala de teatro Si Man Falla hay una obra de teatro que merece la pena dedicarle un par de horitas.
Mujeres Infieles. Gracias, Diego.
Gracias a ti, Pablo. Bueno, pues acabamos el tributo que hacemos esta semana a Cat Steven con un tema que a mí me encanta. No sé si a ustedes les gustará, pero yo los comparto con ustedes. No sé pronunciarlo bien, pero ya verán ustedes que lo van a reconocer. Lady Dumbarville.
My Lady Dumbarville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Dumbarville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Skin has turned to white, my Lady Dumbarville.
Bueno, pero vamos a dejar sonar mucho la sintonía porque si no nos venimos muy arriba. Así que vamos a saludar al póker de ases que tenemos aquí hoy para hablar. Porque no tenemos... ¿Cómo se dice as en femenino?
As.
Asa. ¿No?
Asa.
Estás abriendo ahí un melón complicado.
Ya. No vamos a hablar de eso hoy. Pues venga, voy a empezar a presentar porque estamos hablando todo. Samuel Mesa, Partido Socialista Obrero Español de la Orotava. Muy buenas.
Muy buenas, Diego. Encantado de verte de nuevo. La última vez fue en las alfombras, ¿no?
En las alfombras fue la última vez.
En el programa que es especial que hacen todos los años, que creo que fue bastante bien, ¿no?
Muy bien. Estuvo estupendo. Bastante largo, pero muy bien. Por cierto, te recuerdo que vas a tener que echar una manita, porque yo a Aida Salazar la invito todas las semanas. Ayer hablé con ella, y anteayer también. A ver si traemos a uno de asamblea de la Orotava y rompemos ese maleficio y acabamos ya de cerrar el círculo de la pluralidad en esta radio, porque yo todavía no he tenido nadie de asamblea en esta radio.
Pues la verdad que conversar con ella es una persona muy dialogante.
Lo poquito que hablé con ella me gustó.
Muchísimo criterio y, bueno, como compañera excepcional.
Y además tiene una experiencia profesional muy interesante, sí, que es el Centro de Acogida de los Raíces, que del que también quiero hablar con ella. Así que ya te estoy echando el reto.
Es un lujo.
Una manita.
El ayuntamiento también.
Don Manuel González, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te estás convirtiendo en un habitual, ¿eh?
Hombre, gracias a ti.
No, gracias a que eres un nacionalista de los que eres nacionalista de verdad. Y hombre, yo eso lo valoro mucho. Y sobre todo ahora que he decidido que voy a votar a la coalición canaria esta vez.
Ah, mira, coherente.
Por una vez en mi vida voy a ser, ¿no? No, es verdad, es que mi discurso está siendo, oye, que hay que tener en cuenta que aquí estamos eligiendo nuestros representantes provinciales, la circunscripción es Santa Cruz de Tenerife provincia, y que realmente si queremos defender los intereses de Santa Cruz, a lo mejor tenemos que valorar, lo llevo diciendo mucho tiempo, y entonces, de verdad, viéndolo visto y analizando las posibilidades que tenemos, yo ya tengo mi voto decidido.
Está claro que
la tendencia... Y yo no soy nacionalista, tú bien lo sabes.
Sí, lo sé. La verdad que la tendencia nacionalista tiene que ir a una coherencia más nacionalista que podría en este caso llevar Coalición Canaria al Parlamento. Desde aquí creo que tenemos esa tendencia. Vamos a ver, después ya cada uno puede mirar sus propias vicisitudes, que siempre son unos problemas propios, ¿no? Pero creo que la coherencia sería pues ir direccionados con gente de aquí, para aquí, y discutir desde aquí.
Bueno. Pues nada, no milita en ningún partido político, pero tiene criterio propio, pues es muy agradecer que hablamos de don Juan Violán, habitual de esta tertulia, que vamos a poner la silla ya. Juan Violán Jr.
Buenos días.
Muy buenos días. Representante de Mafre. Que todo, es un partido bueno, ¿no es verdad?
Compartimos color.
Compartimos color.
Es verdad. Ya la rosa se fue, ¿no?
Ahora falta por aquí algún compañero que sea de Vodafone, ¿no?
Bueno, alguno lo tendrá. Los micrófonos son rojos de momento.
Sí, también.
Y una alegría tener aquí en estos estudios a Antonio Blanco, viejo, conocido y gran amigo, que habitualmente nos aporta su opinión y su análisis de algunos temas algunos días, porque siempre buscamos el día, ¿eh? Pero no, nos cuesta. Antonio, muchas gracias por venir.
Muy buenos días, es un orgullo volver a estar físicamente aquí contigo y, bueno, un lujazo compartir tertulia con mis compañeros de hoy.
Pues ya les digo yo a ustedes, los que están al otro lado del micrófono, los que están escuchando la tertulia de hoy, que esta tertulia es moderada, no, lo siguiente. Aquí no hay ninguna persona radical. A veces me cuela alguno, ¿no? Pero el trabajo se está consiguiendo, de que tengamos tertulia con disparidad de criterio, con disparidad de ideología, puntos de vista diferentes de los problemas, pero los cuatro compañeros de tertulia de hoy no van a oír gritos. Ya les digo yo que aquí vamos a estar todos muy mesuraditos. Yo quería hablar de una cosa que a ver qué les parece a ustedes. Después ya a lo que surja, ¿no? Como en las redes sociales. ¿Qué busca usted? Pues lo que surja, ¿no? ¿Son usuarios de las redes sociales?
Sí.
Todos usan redes sociales.
Creo que es necesario también.
¿Se consideran usuarios correctos de las redes sociales?
Yo sí.
Yo no tengo problema.
Sí, pero podría perfilar.
Podrías usarlas mejor, ¿no? ¿Y tienen hater entre sus seguidores?
Bueno, es que el que tenga redes sociales y no los tenga, no está en las redes sociales.
No son de bloquear insistentemente a la gente que dice cosas indebidas, ¿no?
Yo creo que en los años que, por ejemplo, tengo Facebook, si he bloqueado a 3 personas en mi vida, no he bloqueado más.
Yo no tengo bloqueado a nadie.
No, yo tampoco.
A nadie. A mí me tienen bloqueado, yo qué te digo, empezando por un compañero amigo, y lo voy a decir a ver si se le da la gana de desbloquearme, un presentador de radio que te presenta un programa diario después del nuestro, a las 11 de la mañana, pues me tiene bloqueado. Es decir, yo no puedo escribir en el WhatsApp de la radio porque el teléfono que él tiene, el que yo tengo de él, es el que presenta para que puedan participar. Hablo de Gonzalo Castañeda de Canal 4, me tiene bloqueado. Y yo, pues si me está escuchando, alguien se lo dice, que me desbloquee, que yo no...
Yo la verdad es que alguna vez que, sobre todo en la época en la que he estado en la política, pues sí, es verdad que publicas cosas y hay gente que puede no parecerle bien. Lo que sí he hecho en algunas ocasiones ha sido aprovechar esa crítica, digamos, que incluso no es constructiva, y darle un giro y contactar con esa persona y darle mi opinión de lo que pongo, ¿no? Entonces, puede no compartirlo, pero al final resulta que ha habido gente que me ha pasado estas cosas y después de explicarlo sigue pensando lo mismo, pero me agradece la cercanía. Entonces, bueno, las redes sociales, el problema está en que no te ves, por lo tanto una respuesta que se puede malinterpretar tú lo entiendes de otra forma, pero siempre y cuando mantengamos la capacidad de asumir la crítica y poder acercarnos a quien nos critica, no habría ningún problema.
Pero es como, al final es como la calle, ¿no? Al final tú tienes amigos y detractores y tú no te sientas en una mesa con alguien que te cae mal, ¿no?
No.
O por educación. Mi madre decía, el saludo no se le niega a nadie, ¿no? Hay que ser educado. Y hasta yo creo que, a ver, también depende del perfil de cada persona, lo que alimenta también en las redes sociales, porque es cierto que ocurre, ¿no? Y nos ha ocurrido siempre, no por ser Facebook, Twitter o lo que fuera, sino que un mensaje escrito se puede malinterpretar porque la persona que lo está leyendo le da un tono y a lo mejor tú lo has hecho con otro tono, ¿no? Y ese es lo que
comentaba, es cierto, Antonio,
a veces el descolgar un teléfono y decir, oye, mira, disculpa, o sencillamente no meterte en jardines más allá de
dos no pelean si uno no quiere.
Claro, pues yo siempre digo a la gente, oye, mañana con el fútbol, ¿no? Y yo mañana tengo que ir a trabajar, a mí que gane o pierda el Barça o el Madrid, no me da de comer ni me va a generar ninguna historia. Entonces, a veces nos metemos a opinar sobre cosas que hay una frase muy célebre que dice que si lo que tienes que decir no es más bonito que el silencio, no lo digas, ¿no?
Sí, es el problema del WhatsApp. El WhatsApp sí que tiene ese problema, que bueno, que llegan, bueno, a tener el pensamiento contrario al que tú tienes, queriendo decir otra cosa.
Sí.
Pero también tiene una ventaja: te callas
Y ya lo pasamos. O le pones un dedito. Sí. El de lo del dedito tiene muchas interpretaciones. Pues yo ahora llevo la conversación a donde yo quería llevarla, que esto era nada más que un preámbulo, pero me ha venido a la cabeza una anécdota y me gusta compartir con los oyentes la anécdota, ¿no? En la época en la que yo tuve actividad política, hablo del último periodo de Ciudadanos, había que tener redes sociales, porque la política hoy sin redes sociales no se entiende, ¿no? Entonces, pues no soy experto en uso, pero me acompañaba de personas que más o menos sabían manejar este tema. Entonces hubo un señor que habló francamente duro, ¿no?, a una exposición que yo hacía en esas redes sociales. Y casualmente al día siguiente me lo encontré en un guachincha en la Orotava, sentado en la mesa de al lado. Gracias a Dios no era un troll, era una persona física que no habíamos tenido posibilidad de dialogar, pero yo lo identifiqué rápidamente y él a mí, ¿no? Y nos miramos y bueno. Entonces, a pesar de mi entorno familiar, le envié una botella de vino invitada. Y el hombre se sorprendió, pero la aceptó. Entonces, como la aceptó, me dio pie a que le diga, bueno, como te he invitado a una botella de vino, tú me invitas a una copa y hablamos lo que habíamos hablado por redes sociales. El tipo se desmontó lo más grande, ¿no? Pero es que acabamos siendo medio colegas. Y hoy nos vemos por el pueblo y nos saludamos. Y aunque seguimos teniendo discrepancias de opinión, no hay faltas de respeto. Entonces, contado esta historia, la política hoy no se entiende sin redes sociales. Y a mí lo que me empieza a preocupar, los medios de comunicación ya no usan agencias de noticias, usan redes sociales para dar noticias. Y segundo, hay cambios de postura de partidos políticos que hacen una propuesta hoy a las 9 de la mañana, hablo de Sumar con el tema de los periodistas, y lo rectifican a las 6 de la tarde porque en las redes sociales se ha montado un pollo mundial. Claro. ¿Esto les parece correcto? O a mí esto me da miedo. Es decir, que los políticos hagan propuestas sin meditar y que en función a la respuesta, como viva el vino de Rajoy, ¿no? Es decir, cambio la postura, hoy digo una cosa y mañana otra.
Lo estamos viviendo en el día a día. Es decir, al final las redes sociales lo que te da es una inmediatez. Efectivamente, antes habían agencias de noticias, habían profesionales detrás que elaboraban las cosas, que se meditaban, que se lanzaban, y ahora no. Ahora hay gente, hoy en día cualquiera es community manager, es asesor, es comunicador. Entonces, bueno,
generador de contenido.
A mí lo que más me preocupa de la política es la improvisación. O sea, yo creo que es el peor mal de cualquier entidad, o sea, hablamos de público o privada, una empresa que improvisa, una empresa que realmente no tiene recursos o los que tiene están muy limitados. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu misión, tu visión, tus valores, tu hoja de ruta. Oye, y efectivamente uno se puede equivocar, pasa eso en redes sociales, oye, pues mira, la hemos cagado, y decirlo. O sea, yo creo que la humildad es el principio de la inteligencia, y lo que falta es humildad, mucha humildad y mucha cabeza y sobre todo seriedad. Que es lo
Antonio.
Que
no. Hombre, yo creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión que hemos estado hablando. Yo creo que lo que tenemos públicamente es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces la improvisación, la sociedad está pidiendo improvisación a los políticos porque, y lo hablamos en la semana anterior, el problema que tienes es que si tú eres un político, un director de una empresa. Y bueno, igual en el sector privado sí puede caber eso, ¿no? Pero en el sector público el problema que tienes es que cómo hace llegar a la gente una medida que le va a venir bien, pero claro, que a bote pronto le va a costar a la gente, ¿no? Es más fácil, el populismo se basa en la improvisación y ahora mismo estamos en un periodo político de mucha improvisación por el populismo que hay en el ambiente, ¿no? ¿Es populismo en los partidos políticos? Es el reflejo del populismo que tenemos en la sociedad. La sociedad no nos reclama que exijamos cómo vamos a conseguir una medida que aportamos, ¿no? Simplemente lo que vemos es que esa medida que se está diciendo, incluso por Twitter, es verdad, no hay una focalización, digamos, oficial, contrastada, trabajada, pues estamos viendo que esa posición que nos dicen nos gusta, nos viene bien, ya está, no buscamos más, no exigimos más. No exigimos que haya un trabajo previo. Por lo tanto, lo que vemos públicamente para mí es un reflejo de lo que la sociedad es en este momento, ¿no? Hay que cambiar la sociedad para cambiar lo público, o hay que cambiar lo público para cambiar la sociedad. Es más fácil que cambie la sociedad y con ello cambiar lo público que la inversa, ¿no? Porque la sociedad no lo va a entender.
Pues seguimos con las agujas del reloj, don Manuel.
Bueno, yo creo que es una herramienta que se utiliza habitualmente en todos los casos de ambas partes. Es verdad que las redes son fundamentales para cualquier comunicación, pero esa comunicación también se extrapola al hecho periodístico, que también la, bueno, la, le da la variante que quiere dar, y entonces la noticia la tienes que corregir rápidamente, porque si no se, el periodismo te la, bueno, te la lleva a otro lugar, y hay que tener, bueno, pues la velocidad o la, la perspicacia de cambiar esa noticia lo más rápido posible, porque si no estás en otro lado.
Don Samuel,
creo que las redes sociales han venido para quedarse, pero la cultura en torno a las redes sociales debería, y seguramente con el tiempo pasará, delimitarse de alguna manera para un buen uso, tanto para quien vierte contenidos como para quien los recibe. Hay un, creo que desde la aparición de las redes sociales hasta ahora, creo que ha habido una evolución en el sentido de que hemos pasado de perfiles, vamos a decir, de partidos políticos que tienen su incidencia, que se mantienen, pero han adquirido una forma subsidiaria, vamos a decir, de comunicar. ¿Por qué? Porque está cogiendo más protagonismo los perfiles personales de los candidatos, en muchos casos. A la forma de dirigirte a un candidato es más sencilla, es más cercana, es más natural que hablar con un partido político que no deja de ser una organización que hay muchas personas detrás. Evidentemente,
detrás eso, de los perfiles eso personales también
los perfiles personales, los partidos políticos se han dado cuenta y han potenciado mucho más esa historia, incluso invirtiendo en publicidad ya cuando la ley lo permite, ¿no? Y el uso de un perfil político personal implica que bueno, pues haya una capacidad de respuesta incluso mayor, porque en ese caso ya las respuestas no son, vamos a decir, tan asamblearias, si se quiere, sino muchas veces están, pues bueno, con el asesor y el político en cuestión, pero no va más allá de decir. Lo bueno que tiene es que puedes dar una respuesta rápida. Lo malo que tiene es que, como estrategia de comunicación, puedes alterarla a una determinada línea y puedes fastidiar, pues, una determinada imagen o una determinada acción política. Y luego también es verdad que con respecto a las redes sociales, no solo son los partidos políticos que lo usan, que también, sino las propias instituciones, hasta un punto que muchas veces se cuida más el contenido de un Facebook que incluso una página web, porque esto es así,
o un boletín oficial.
Entonces, a la hora, por ejemplo, incluso de hacer oposición, a veces tienes que ir más, oye, faltó publicidad de esto, porque en las redes sociales oficiales le das una oficialidad, pues solo se ha publicado una vez, y bueno, de lo que ha pasado, pues es el poco público que ha venido a este acto, ¿no? Pero sí es importante, y yo considero que, bueno, también es verdad que Diego y yo tenemos una amiga en común que nos lleva el tema de las redes sociales, y le hago más o menos caso, porque hacerle caso del todo es imposible.
Inma.
Sí.
Bueno, por si alguien tiene alguna duda, se llama Inma.
Pero sí es verdad que una de las cosas que es muy, 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 muy interesante es que con el tiempo se tiene que diferenciar lo que es el Twitter, lo que es el Facebook, lo que es el Instagram. Son diferentes espacios, pero no se puede disparar de forma igual en todas las redes sociales y a la misma hora, porque son públicos diferentes, diferentes formatos y diferentes perfiles. Habrá políticos o partidos que le interese más potenciar una que otra, pero sí es importante que determinados mensajes vayan canalizados por una determinada red.
Y de elegirla bien. Bueno, pues he introducido otro temita a la vez que hablaba Samu, que es la importancia que le dan las políticas y las administraciones públicas a las redes sociales, incluso más que el BOC. Y lo digo porque, aparte de lo que estábamos comentando de Sumar, que ha cambiado una propuesta de una campaña electoral en mitad de la campaña electoral, cosa que me parece un disparate absoluto, más disparate aún es que un gobierno autónomo haga una ley, haga una norma, como la de cazar perros, gatos y hurones asilvestrados, y que en función de la repercusión negativa que haya tenido en las redes, que ha sido un escándalo, en una semana, porque no ha podido hacerlo antes, porque los consejos de gobierno son semana a semana, rectifique. Y que el argumento es poco menos de que no lo habíamos pensado bien y que es un problema que tendrá que hacer el próximo gobierno. Yo ya aquí ya no. Si ya te has desgastado, yo no entiendo muy bien, ¿no? Pero de luego, que un gobierno cambie de postura. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántos empleados públicos se han preocupado y han gastado su tiempo en hacer una ley para que una semana después, en función de la respuesta social que detectan por las redes sociales, cambien? Y digan, no, esto no lo vamos a hacer nosotros, que venga el siguiente y que lo haga.
Pero eso yo creo que al final es una cuestión de sentido común. Es decir, eso refleja el perfil de la gente que está elaborando esa ley, y que en ningún caso, o sea, se dejan llevar por una emoción o por una quimera, y elaboran una ley sin tener en cuenta las circunstancias. Y si las han tenido, las consecuencias posibles de esa ley, entonces es que no tienen dos dedos de frente. O sea, es lo que hay. O sea, yo creo que al final, detrás de una ley es una cosa seria. O sea, entonces demuestra en un montón de aspectos, pero no hablo de la ley del sí o sí, sino de cualquier otra. Que, oye,
tardaron 6 meses en rectificar el sí o sí, la de los perros y los gatos han tardado 7.
Hay que medir mucho lo que hay detrás, ¿no? Y hoy por hoy en las empresas, yo pertenezco a una multinacional, y antes de lanzar algo se testea. Es decir, se pasa. En los medios de comunicación, en las agencias de comunicación de publicidad, cuando se hacíamos, yo me dediqué hace muchos años a eso, se sacaba un anuncio, se ponía a 10 personas delante de un anuncio de televisión a ver qué reacción tenían, que les gustaba, que no, y de ahí se modificaba. Eso se está perdiendo. O sea, lo que comentaba tú antes, el tema de decir, oye, cambiar a los políticos, lo comentaba Antonio, el cambiar a la sociedad o cambiar a los políticos. Cambiar la sociedad lleva un tema mucho más largo, pero sí es cierto que la sociedad debe empezar a elegir a políticos con más cabeza, es decir, con más desarrollo, con una profundidad mayor, no por la conveniencia, que eso ha existido toda la vida. Es decir, al final cojo a este concejal o a este porque es de la zona de Punta Brava o porque... Oye, hay que escoger las cosas y hay que elegir a los profesionales porque son o deben de ser gestores, y correctos gestores. Y ahí sí chupar un poco la experiencia que se tiene en el ámbito privado, ¿no? Tú no metes a un director...
Y una proyección de futuro, una luz en la respuesta,
claro,
¿no?
Tú no metes a un contable de director de marketing.
Y una persona con una deuda en Hacienda de ministro de Cultura, ¿no?
Bueno, pero es que, a ver, deuda, al final, Diego, también tenemos que normalizar las cosas. Es que todo el mundo tiene un pasado y hemos cometido cagadas. Es decir, es como en Estados Unidos, oye, pues que uno dimite por haberse fumado un porro con 15 años. Oye, tampoco...
Tampoco hasta hecho, entremos. Que pero todos firmando una ley, firmarte un porro, pues pasa que...
Vale, pero tienes una multa. Bueno, claro. Y le pagó esa multa. No sé, no he leído la noticia, pero... Oye, si ya pagó, pues ya está. O sea, oye, todos hemos cometido historias. O sea, que es que tenemos una doble moral a veces y exigimos. A mí me preocupa más qué formación tiene y qué acciones tiene y qué seguimiento hay. Porque el problema de los políticos está en que el seguimiento creemos que lo hacemos cada 4 años. Y debería de ser en las sesiones plenarias, ir y exigir. Y la gente no va, el ciudadano no va a un pleno a decir, oye, a ver, pregunta. No. Oye, esto, ¿en qué situación está? O sea, estamos muy, perdón que me extienda, estamos muy alejados del día a día. Lo hablamos aquí un mes antes de las elecciones, creo que estabas tú, que es que ya no se oye hablar de política municipal. Nos hemos enfrentado hace un mes a las elecciones más importantes que tiene un país. No son estas que vienen ahora, no. Son las municipales.
Y si no, mira los carteles. A ver cuántos carteles has visto tú bajando para acá y los que viste el día de la que...
Claro.
Hay un lona, no tiene nada que ver.
Pero es que la gente sigue creyendo que este 23 de julio va a votar a Pedro Sánchez y se equivoca. O a...
Los buscan en las papeles y tienen en contra, ¿no?
O sea... Vamos a votar al Parlamento y el Parlamento es el que elegirá a que ellos quieran.
Vamos, Manuel, mándale.
Haciendo una incidencia sobre el tema este de perros y gatos y hurones.
Y hurones.
Es lamentable cómo se ha podido proponer esa cuestión. O sea, yo no, o sea, no lo consigo, no consigo. No sé si por presiones de cazadores o de propietarios de finca o... No consigo.
Hay un informe que dice que es que el gato silvestre afecta a la flora y la fauna canaria autóctona.
A ver, ¿hasta qué
punto? Que también salió la noticia en medio de todo esto, ¿no? Sí.
¿Hasta qué punto llega ese aspecto? Porque eso es...
Hay técnicos seguros y funcionarios que han hecho informes miles para llegar a esto. Bueno. Y que si es necesario, como los muflones, también sabes que los muflones se cazan para proteger la flora de las cañadas.
Se podrían haber...
Pues algo parecido es... Algo parecido es. Y como hay una ley que va a entrar en vigor, creo que la ley del bienestar animal, hay que acelerar este proceso para acotar el y no hay refugios para gatos y perros y hurones.
No, claro. A ver, tú vas para el monte, por decir algo, gatos asilvestrados, sí, verás alguno que otro, perros, alguno que otro. Pero eso hay que tener la potestad de tirarle a matar a un
perro. Cazar, cazar. En la ley
de
cazar.
Yo cuando leí eso dije, joder, el típico vecino que le joda al perro de al lado.
Pues yo qué sé.
¿Cómo? Esa es. ¿Eh? ¿Cómo no, se selecciona
claro, que oye, perro no, mira, gato está tengo, así? Tengo licencia de arma y el perro este estaba como
estaba loco. Estaba comiendo la zanahoria.
No entendí. A mí por lo menos me produce, esta noticia en concreto, ¿no? Me ha producido dos sentimientos. Uno de tristeza, ¿no? Porque detrás de esa ley no se ha creado de repente.
No.
O sea, hay un trabajo de unos funcionarios que son técnicos, estoy de acuerdo contigo, tenemos que saber a quién ponemos
en los puestos directivos, que son los que van a más o menos dirigir por dónde va a ir la idea de trabajo del departamento en cuestión, pero por encima de, o sea, por debajo de los políticos, quien hace el trabajo son los técnicos, son gente competente. Lo único, el político lo que le va a dirigir es en qué sentido quiere que vaya
el informe.
Ese informe, pero
y la prioridad,
pero los informes son de técnicos, y en este caso lo triste es que este ir y venir perjudica, desde mi punto de vista, a esa capacidad técnica que tienen esos técnicos, que habrán trabajado muchísimo para detectar un informe y plantearlo, y ya a partir de ahí lo que sea.
Bueno, ustedes que han estado, bueno, los tres han estado en política, para mí un tema que es fundamental, y tú dices, oye, los técnicos son los que saben, pero también hay técnicos que llevan 30 años en un ayuntamiento y no se han formado más. Es decir, la formación que tienen es por experiencia, que está bien, pero ¿qué ayuntamiento conocen donde se haga un plan de formación de desarrollo profesional a los técnicos,
estos,
a los
funcionarios? Estos que han hecho estos informes son del gobierno de Canarias y tienen formación.
Sí,
y pero además me refiero tienen informes de científicos,
que tú puedes estar 10 años en un ayuntamiento, en un cabildo, y estás en el área de urbanismo, pero ya, o sea, porque fuiste ingeniero y porque tienes experiencia y te has metido ahí y has sacado tu plaza, pero ¿qué formación de continuidad tienes? O sea, es que al final tiene todo mucho que ver con la formación que uno tiene, porque esa gente que está haciendo leyes y que es técnica, a lo mejor no está hoy por hoy en el día a día, porque la formación que tiene a nivel jurídico desde hace 20 años y no se ha reciclado y no sabe qué consecuencias tiene, ¿entiendes?
Pero hay que pensar que hay técnicos jurídicos en las instituciones. Quiero decir, el
pagarlos los pagamos, ¿eh? Pagarlos los pagamos.
Pero no los vemos, pero están. Pero bueno, que hay suficientemente un número de técnicos en distintos temas que van a completar, digamos, una ley tiene que tener una serie de informes de distintas áreas, ¿no? Entiendo que esta lo ha tenido, no lo sé, me imagino, pero el problema está sobre todo en que el político de turno ha elegido muy mal el momento, o sea, en plenas elecciones, eso es...
O muy bien.
Hombre, yo diría que muy mal, ¿no?
La ha dejado la papa caliente, se la ha dejado al que venga.
Pero bueno, dicho, venga, enseño, le ha venido de bien.
No quiero, claro, decirte, porque yo no creo que esta gente sean tan torpe, ¿eh? Yo creo que Ángel Víctor Torres, José Antonio Valbuena, es decir, esta gente no son del montón. No, es decir, saco la patita, digo, mira, que esto hay que hacerlo, pero la he hecho para atrás para que a ver qué haces tú, según llegue.
Pero nadie va a hacer nada.
Yo es creo decir, que no. Yo creo que si una ley, PP se va a echar a un lado.
Claro. Entonces el problema está en que cuando.
Como ahora... en el PRUG del Teide. ¿Qué ha pasado con el PRUG del Teide?
Hombre, yo espero.
Revuelo,
que...
¡pam!
Hombre, me acaba. Vamos a ver. Lo que tengo bastante claro es que a través de las redes sociales también se puede canalizar de alguna manera la opinión o el sentir, sí, claro, más o menos popular que las personas tienen con respecto de una determinada acción. Cosa bien distinta, que es lo que están diciendo también los compañeros, es ese rechazo que esa posible propuesta, en este caso la ley, genera verdaderamente en las redes sociales. ¿Por qué lo digo? Manifestaciones multitudinarias hace mucho tiempo que no vemos. Sin embargo, en las redes sociales está todo el mundo. Por tanto, no digo que haya críticas a esas normas fundadas y correctas y demás, y por eso se rectifica. Pero también es cierto que falta por parte de las personas un poquito más de ejercicio crítico, porque muchas veces vemos en las redes sociales determinadas noticias y es que no terminamos de leer los tres puntos que te obligan a pinchar en la noticia, sino nos quedamos con las dos primeras líneas. Por tanto, hay falta también... Yo no sé qué forma se le podría dar desde el ámbito educativo, pero a través de la enseñanza, de la educación, una determinada asignatura que te permitiera caminar como ciudadano, derechos, obligaciones, usos de redes, capacidad crítica, participación política, de qué forma se puede participar, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, es que todo está... en cierta manera en declive en cuanto a la participación. Estaba nombrando lo del tema de los plenos, y es que es verdad, pero es que al final a través de las redes sociales puede que no haya nada detrás, digo, de un político, de una actividad, de una acción, pero se puede pensar, por ejemplo, que en determinados sitios se está haciendo algo y no se está haciendo, pero generas un debate. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la playa de San Marcos. Se hicieron foros de participación en un lado, no, en el otro. Se hicieron el tema, no, de las redes sociales, que se iba a preguntarles a uno que si era ceniza de la palma y tal. Eso al final, ¿en qué quedó? Pero sí es verdad que se puso un debate sobre la mesa. Eso sí es verdad. Por tanto, las redes sociales en ese sentido son...
Pero momentos como el Rincón, la línea de Vilaflor...
Y con respecto, tipo de cosas, y con respecto al PRUG, evidentemente, se dieron cuenta de que eso, a la hora de hacer política, servía. Y se dieron cuenta porque en la campaña lo volvieron a sacar. en la rueda de prensa. Y yo, pero no, que no voy a ser muy político hoy, pero yo que no voy a ser muy político hoy, pero me toca hacerlo en parte. Yo lo único que demando en los representantes políticos que estaban y que estarán con diferentes funciones, incluso las mismas, es que sigan manteniendo la misma capacidad crítica con respecto a los de arriba, mismo formato, incluso ruedas de prensa. Quiero que sean así. Es decir, que si se tiene una crítica con respecto al tema del PRUC, que no porque el mío ahora esté gobernando a nivel insular regional, dejemos de hacer las ruedas de prensa de 30 minutos en el salón de pleno, en este caso el Ayuntamiento de La Orotava.
No le va a tocar hacer un PRUC a coalición, ¿no? Le va a tocar, digo yo, ¿no? Estaba caducado.
Puede hacerlo.
No, tiene que hacerlo.
Puede hacerlo.
No, debe hacerlo.
Tiene que hacerlo, está caducado. Bueno, pues más cositas, porque hay, la verdad es que hay cosas que son bastante llamativas en estos días. Por cierto, ¿van a ver el debate de televisión de Sánchez y Feijóo?
No he visto ninguno. ¿Ha habido alguno ya?
No, el lunes. Ha habido turné por todas las televisiones de muchos de ellos, ¿no?
De todos modos, aquí se presenta no solo el debate, sino el victimismo. Y en este caso el elogio del poder que está consiguiendo Feijóo, ¿no? Con el hecho de la imagen que tiene, que lo, todo es bueno.
Que la imagen ahí, es que tiene los medios de comunicación comprados. Eso es lo que yo me he escuchado, que es que hay muchos medios de derecha que están dañando la imagen de uno. Eso lo he escuchado. Pero por el otro lado tampoco oigo nada novedoso.
Sí, el uso del debate es interesantísimo. Yo creo que es fundamental, que es verdad que muchos municipios pues faltó, al igual que se tiene a nivel nacional o a nivel regional, pues debates, pues por qué no, coger un auditorio, una sala, pues un atril de cada representante y que cada uno pues pueda ofrecer a los vecinos pues un intercambio de ideas o de propuestas. Y eso es verdad que a nivel municipal no termina de cuajar ni siquiera algo tan interesante como puede ser un pleno sobre el estado del municipio a nivel general. Eso es un tema que yo creo que es interesantísimo.
Muy interesante.
Y en el caso, por ejemplo, de a nivel general, en las elecciones municipales hubo algo que yo creo que es muy positivo. Se empezaron a escuchar temas interesantes que a la gente realmente le afecta, como es el tema de la vivienda, la política de vivienda. Es un tema que se puso sobre la mesa.
Ya se ha solucionado eso, ¿no? Porque ya no se habla.
Pero es un tema que, es importante que cuando hay elecciones, de alguna manera se puedan establecer temáticas, puntos a debatir. Y es verdad que ahora lo que espero en esta campaña es precisamente que hayan 3-4 puntos donde de alguna manera pueda orientar al electorado sobre qué es lo que se quiere.
Y venga, pues vamos a poner eso en la mesa ahora mismo, que yo quería poner otra cosa, pero eso me ha gustado. Los que estamos aquí, y empiezo yo, si les parece, ya. ¿Qué tres temas consideran importantísimos y trascendentales para decidir el voto? Es decir, ¿qué política o ámbito? Por ejemplo, eso que ha dicho, vivienda. Yo voy a decir los tres que a mí me parecen más importantes, pero los que a mí más me preocupan: sanidad, empleo y educación. Quiero que me hablen de políticas sanitarias, de políticas de empleo y políticas educativas. Samu, ¿cuáles son las tres que demandas?
Hay la política de vivienda, para mí también es fundamental. La política a nivel internacional, pues los desafíos que tenemos hoy en día también lo son. Sobre todo porque ahora mismo, es que hay un partido en España que tiene 50 y pico diputados y, por ejemplo, no creen la estructura de la Unión Europea. Entonces habrá que ver hasta qué punto se va a ceder o no más competencias a ese organismo. Y seguramente la política territorial.
Vale. Manuel, podéis repetir, ¿eh? No tenéis que incrementar.
Para mí el punto más importante, y no hablo a nivel nacional, sino a nivel canario, que es lo que me interesa, es la ley de residencia, que abarca todas las demás. Eso, sin esa propuesta de la ley de residencia, poco podemos hacer en las otras propuestas, porque no tenemos medidas para llevarla. Y creo que es fundamental tener una buena ley de residencia bien estructurada y bien completada.
No solo de residencia, sino también de nacionalidad, ¿no?
Sí, claro.
Sí, para definir bien qué es un residente y qué es un nacionalizado. Pues aquí viene con 20 millones de euros y es nacional español rapidito. Sobre todo si juega al fútbol, al baloncesto o al balonmano.
Eso es interesante.
Bueno, yo voy a repetir alguno, pero creo que evidentemente hay muchos temas muy particulares que la gente lo necesita, la vivienda. Obviamente tenemos un problema habitacional en España muy grande, pero yo creo que los grandes temas sobre los que se tiene que trabajar y se tiene que manifestar en unas elecciones generales son lo que realmente a la gente le preocupa, ¿no? El empleo básico. Sin trabajo Podremos tener libertad, pero el estómago lo tenemos vacío. Empleo. Y en el empleo, además de que estoy de acuerdo en que cada uno exponga sus ideas, hay que ir más allá, ¿no? Hay que tener una mentalidad, digamos, más de conjunto. Y no llegaremos a ninguna solución en empleo si no hay un gran pacto nacional por el empleo. Es decir, yo creo que esto se puede hacer, el otro dice que esto se puede hacer, vamos a ponerlo en común para que esto se pueda hacer a lo largo de 3-4 legislaturas, ¿no? Hagamos que la sociedad tenga trabajo, tenga el estómago lleno y decida a partir de ahí las ideas que quieren tener, ¿no? Y después educación, que es lo que hemos hablado al principio, que creo que la sociedad, pero claro, ¿quién va a enfocar la educación a la sociedad para cambiarla? Los mismos que tienen el poder, pues pasará como ahora, que cada uno pondrá su ley de educación a su interés. Y este gran tema también exige un gran pacto nacional por la educación. Es decir, hagamos las ideas que cada uno tenga, pero tengamos la mentalidad de exigirle a los políticos que tienen unas ideas y otras que se pongan de acuerdo en una base de mínimos para que la sociedad, que al fin y al cabo es a quien hay que convencer, pues mejore sus condiciones de vida, sean mucho más críticos y además tengan muchos más derechos, ¿no?
Don Juan, con esto acabamos esta rotita.
Yo comparto muchas, igual que Manuel comentaba, que la ley de residencia es la que delimita luego la demás. Yo creo que para que haya una política de empleo eficiente hay que hacer una gran ley de a nivel empresarial. El 87% del tejido productivo de España lo mantienen las pymes, y creo que al final esa parte empresarial, que es la que genera el empleo, está bastante distorsionada y estamos pagando una cantidad ingente de impuestos gigantescos. Ya me da igual de qué partido venga, porque ha sido así toda la vida. Y yo creo que hay que potenciar, porque además son dos leyes que incluso nos estamos aventurando, estamos viendo otros países que están delimitando el que haya inversión extranjera. Yo creo que al final eso es un error, porque también estimula. Lo que hay que hacer es ordenarla. Por supuesto, la educación, no hay una ley educativa, han cambiado la ley no sé cuántas veces y no hay. Seguimos teniendo el mismo modelo educativo que hace 100 años, o sea, o del siglo XX, pupitre, hablamos antes, comentaba Samuel, lo del tema de las redes sociales. Ahora mismo el uso de las redes sociales se da en la escuela como una jornadita puntual que te viene la policía y te dice y tal. No es una asignatura y debe de serlo, es decir, todo el tema de la comunicación, más allá de todas las inteligencias paralelas, múltiples, sociales, es decir, ese modelo educativo no está ni encima de la mesa. O sea, ahí tenemos el modelo americano a nivel práctico, ¿no? Y luego, para mí, algo que va a delimitar mi voto también son esos dos temas y el tema de las pensiones. Yo creo que hoy por hoy es un tema grave, es un tema muy peligroso. Se ha acotado absolutamente, por supuesto, a la sanidad, pero que va todo conjunto, ¿no? No hay tejido productivo, la pirámide se está invirtiendo, lo llevamos diciendo, es como lo del cambio climático, lo vemos, pero no lo aplicamos. Y yo no sé dónde vamos a sacar dinero. Y de ahí es donde veo que al final la carga empresarial es donde nos están dando. Porque a ti y a mí nos dejan solo poner 1.500 euros en un plan de pensiones anual. Ahora se está estimulando hasta 10.000 euros siendo un plan de promoción conjunta a través de empresa. Pero el que lo quiera hacer a nivel individual sin que esté vinculado a una empresa, o que la empresa no tenga capacidad para hacer un plan de pensiones, ¿cómo lo hace? ¿Ah? Porque
un plan de inversión.
Claro, al final yo entiendo que estas leyes las han sacado para que las grandes capitales no metan los 8.000 que antes, pero es que al final es un tema que debemos estimular el ahorro. O sea, en Estados Unidos es obligatorio, cuando alguien empieza a trabajar, te hacen el seguro de salud y te hacen el plan de pensiones. O sea, obligatorio.
Pues nada, aquí seguiremos. Si se dan cuenta, de 5 personas que estamos aquí, que hemos aportado en torno a 10 temas importantes para debatir en una campaña electoral, de los que hasta ahora se han hablado, poquito.
Nada.
Y no voy a decir ninguno. No voy a decir ninguno porque la actualidad ya la tenemos por ahí. ¿A la ciudadanía española le preocupa eso? Seguro que sí. Pero no es. De las 10 cosas que más le preocupan, no están. Y sin embargo, nos están mandando mensajes continuos, unos y otros, ¿eh? Unos y otros. A tenernos entretenidos en una pelea donde hay radicalidad, donde hay enfrentamiento, donde no hay puntos de encuentro, donde no se buscan consensos, sino todo lo contrario. Y comemos la zanahoria y seguimos tragando. Así que, bueno, y lo otro que quería hablar, bueno, quería hablar dos cositas más. La memoria histórica de los delitos cometidos, si son de primera y segunda, pero eso lo vamos a dejar, porque tú lo sacaste y digo, espérate, que vamos a ver, ¿no? Porque hay delitos que se perdonan y delitos que no, ¿no? Y cuando uno cumple una sentencia, o ya ha cumplido una sentencia, ya está, ¿no? Pues se pueden incorporar hasta los terroristas que han matado a gente. Pero parece ser que en este país, cuando se ha maltratado psicológicamente una mujer hace 20 años, ya esa persona está excluida de participar en la sociedad. Ese debate también me gustaría verlo sacado, pero no lo vamos a sacar, porque también tengo claros oscuros, ¿no? Tengo claros oscuros. Pero que no tenemos la misma vara de medir dependiendo de qué tipo de delito vamos a enfrentarnos. Y no hablemos de sedición, ni de Puigdemont, ni de tal. Lo importante, ya están tomando posesión los alcaldes y los concejales y los equipos de gobierno. Escándalos. Varios. No hay repercusión mediática ninguna. Es decir, no leo en los periódicos los tejemanejes, las incongruencias, las cosas que a mí me llaman la atención, que pueden estar justificadas. Ayer decía una concejal de un pueblo del norte de la isla de Tenerife que un alcalde socialista había dado 7.000 euros más a un hombre que a una mujer. Una concejal de un pueblo de aquí, del norte. Y va y me manda el documento y es verdad. Es verdad, el mismo puesto, 37.000 el hombre, 30.000 la mujer. Para lo mismo. Alcalde socialista, no hay muchos en el norte. Ha habido una alcaldesa socialista que se ha multiplicado por 1,25 el sueldo que tenía el anterior alcalde. Y que encima ha aumentado en 300.000 euros en mitad de un año presupuestario, que hubiese sido muy fácil, y además ha recibido el consejo del que le está hablando: no toques los sueldos hasta el año que viene. No sea el primer pleno. No, es que tal. Pues tócalo, pero casi el doble. Y eso, además de no tener repercusión mediática, es que a la gente, yo creo que a la gente que nos está oyendo, está viendo, eso es verdad. No se hace hincapié en que, oye, que los servidores públicos, aparte de serlo, tienen que parecer honrados. Y no se puede llegar a la política y lo primero que tiene que preocuparte es que hay de lo mío. Y de lo mío es de los que hemos llegado al acuerdo. Porque claro, si llego a un acuerdo con 12 concejales, tengo que colocar los 12. Pero si he llegado con 7, solamente tengo que colocar 7. Y si he llegado con 4, pues con 4. Entonces, el mismo pueblo, el mismo presupuesto, la misma estructura. En función de los que necesito colocar, tengo que haber un organigrama.
A ver, yo totalmente de acuerdo contigo en ese esquema, pero también yo creo que la reflexión tiene que venir anterior. Es decir, yo lo he comentado más de alguna vez y la gente me dice, coño, estás loco. Yo creo que la profesión de político está mal pagada.
Totalmente de acuerdo, ahí coincido contigo.
Y a partir de ahí, pues evidentemente cuando uno accede a política y tal, pues dice, oye, a ver cómo puedo arreglar esto. Ya luego, evidentemente no lo haces ni el primero, pero ya es por un tema de imagen, pero que creo que eso debería de estar incluso regulado a nivel municipal. Evidentemente cada municipio tiene unos presupuestos y tiene un tema, pero se puede hacer tablas, es decir, oye, municipios que facturen o que tengan de presupuesto entre esto y esto.
Hay normas, pero hay márgenes.
No puede ser que tú te pegues 4 años de servicio público. Tenemos dos vías, o meter gente con mucho capital que sea sin ánimo de lucro y ahí no se cobra y se hace la política, con lo cual tendríamos quizás un nivel de político más justito, o pagarlo
más,
convenientemente.
¿Más todavía?
Ya. O pagarlo convenientemente. O sea, con esto no digo que te hagas millonario, pero es que estar ahí 4 años recibiendo y haciendo lo que hacen los políticos cuando están en política, oye, debería estar pagado de otra manera. A lo mejor quien me escucha dice, coño, ¿qué? Pero es que es así.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Que un presidente del gobierno en España, que embarga 4 años de su vida o más, si está más, cobre, no sé si el
sueldo. No llega a 100.000 euros.
Llega a 100.000 euros. Y yo veo el presidente de Mafre que cobra 2.700.000 al año. Y digo, hostia,
un asesor.
Es que es a lo que voy. Ganan más los asesores que los presidentes y los alcaldes. Ganan más. Entre otras cosas porque tienen más salud y no están tan sobreexpuestos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Una persona, un gestor de 24 millones de euros al año, no consigues un tipo que se haga cargo de un presupuesto de una empresa que facture 24 millones de euros al año por menos del triple de lo que gana el mejor pagado de los alcaldes.
Sí, sí. Está claro.
Pero ¿qué ocurre? Que el alcalde después mete persona de confianza, no sé cuántos concejales, no sé qué. Tal. Empieza a hacer una estructura y ya diluye la responsabilidad.
Pero eso, si sacas una ley de retribución pública municipal o
territorial, el coste total de la gestión del ayuntamiento tiene que tener un porcentaje de presupuesto. Exacto. Empezaría por usted distribuirla como quiera. Entre 7, entre 9 o entre 14.
Oye, que lo quieres subir, te quitas a 2. Si quieres cobrar más, te quitas a 2.
Como las empresas, el tanto por ciento de gastos generales, tanto a dirección, tanto a comercial, total.
Exacto.
Algo parecido. Oye, pues la gestión del equipo de gobierno no puede suponer más de un porcentaje del presupuesto
que van a gestionar. Y de ahí no te puede salir.
Del presupuesto que van a gestionar. Y si el presupuesto del 2023 son 10, usted tiene un porcentaje de esos 10 que distribúyalo entre 5 personas o entre 57.
Correcto.
¿Usted?
Esa limitación estaría bien. Yo la verdad es que yo comparto en parte esa idea, pero déjame ser un poco idealista, ¿no? O sea, yo creo que el orgullo de servir a tu municipio, creo que tú lo decías, ¿no? Las elecciones más cercanas que tenemos, lo más cercano. Sí, sí, sí. Ese orgullo creo que no te lo paga el dinero. Evidentemente tienes una serie de quebrantos, te sitúas en el punto de mira y tienes que tener una retribución por ello. Y además gestionas, en el caso de que gestiones, pues también una serie de...
Y trabajas 24/7.
Pero no, además evitas corrupción, Antonio. Perdona que te interrumpa. Es decir, si tú lo pagas mejor, dejarás de ver, o dejaremos que sea así, seguirá viendo, pero... Que haya tendencia, como digo yo, a los personajes sobrecogedores, ¿no? Que son los que cogen el sobre.
Pero ¿no crees que la corrupción, si hubiera una legislación adecuada, seria, rígida, sobre los actos que se puedan cometer? O sea, no legislar hacia adelante, sino, bueno, si tú haces esto, te va a pasar esto. Quitaríamos la corrupción. Es decir, el ser humano es corrupto por naturaleza. Eso lo sabemos en cualquier sentido de la vida, ¿no? Lo que tenemos que poner son unas cortapisas para que no pasemos ese filo, ¿no? Pero, sinceramente, yo creo que el presidente de MAFRE, claro que tiene que ganar eso, porque genera mucho más que eso. ¿Un presidente del gobierno tiene que ganar como el presidente de MAFRE?
No.
Es decir, el presidente de España tiene una serie de circunstancias alrededor que no le cuestan un duro. Es decir, y tiene una preponderancia durante su mandato, su legislatura, que bueno, al resto de la gente tendríamos que costearlo. Es un orgullo, tiene que ser un orgullo. O sea, tú ahora mismo echas visión hacia atrás de los presidentes de gobierno de España desde el principio de la democracia, y con sus luces y sus sombras, yo cuando se reúnen veo un cierto orgullo, ¿no?, de haber sido presidentes de España. Por lo tanto, no perdamos la idea de que el político no puede ser una profesión. Es decir, tú podrás estar 4 o 8 años, no estés más. Porque pasa lo que tú estás diciendo o lo que tú decías de las empresas, ¿no? ¿Tienen cursos de formación? No. Pues el político, y yo lo decía en la última intervención que tuve la semana pasada, si tú estás 4 años y lo haces mal y te siguen votando, porque hay casos en los que tú dices, pero ¿cómo se sigue votando a esta persona, ¿no? Y siguen votando, tú sigues igual. Es decir, no más de 4 años, que no sea una profesión, que se dignifique socialmente que eres un cargo público durante tu periodo de cargo público, y que cuando tú acabes tu cargo público, hasta luego y orgulloso.
Y que tengas dónde volver.
Y tengas dónde volver.
No vaya a ser que no tengas dónde volver.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero sí es verdad que el periodo de un político, si es político, no puede ser 4 años. Si hace un buen trabajo y el trabajo está contemplado por el votante, no necesita 4 años, necesita un periodo de consolidación de lo que él crea que pueda aportar.
Y lo que la gente le vote, ¿no?
Exactamente, pero creo que la dignidad de un político no se trata de ser ni alcalde ni tal. Cuando uno es concejal, creo que lo tiene que dar todo, y las 24 horas estás ahí para cualquier, incluso para los asuntos que tú no estás, sacrificando a tu familia en mil ocasiones.
Correcto.
Y a tus amigos, que también se varían según cómo están, o se te unen según quién eres, ¿no? Creo que eso es fundamental, pero bueno, la valoración de eso, estipularla en un sueldo mayor o menor, yo creo que la coherencia es lo más fácil para todo esto. Creo que si tú estás dando algo que te gusta, que estás ahí para ayudar, creyendo que lo estás haciendo bien, o te lo responden que lo estás haciendo bien, pues creo que es fundamental, y no por periodo de 4 años. Sinceramente, creo que hay personas aquí muy válidas, que pueden estar generando...
Toda la vida.
Sí, pero bueno, otra cosa es el primer plano, segundo plano. Yo creo que... Sí. Que un primer espada.
Vamos a escuchar a Samu, que está aquí apuntando más cosas de la cuenta. Y él tiene cosas que decir, no sé si las querrá decir.
Hombre, la primera es que es lo que estaban comentando acerca del papel de los periodistas, ¿no? De la transmisión de los plenos y demás. Sí es cierto que, por desgracia, es una profesión que no está pasando por su mejor momento. Yo llevo un año y pico en el Ayuntamiento de La Orotava. Yo creo que en el salón de plenos, en lo que son plenos, periodistas he visto 1 o 2 veces. Y mira que hemos tenido pleno. ¿Por qué? Porque ya directamente pues se envía comunicación, lo que sea, y bueno.
¿La Orotava no retransmite en directo el pleno?
A través de YouTube. no a través de las redes sociales, pero sí a través de...
Hay un canal de YouTube, sí, que además se puede consultar, sí, el pleno,
sí,
total.
Pero sí es cierto que, oye, pues un artículo de opinión o un seguimiento de los plenos, como se hacía antes, de una forma más exhaustiva, pues no está de por demás. Y es
que el pleno da un espíritu, un poquito pesado,
un espíritu varios, crítico a los ciudadanos y demás.
Está todo hecho en la Junta de Portavoces.
Porque después hay buenas noticias. Hay buenas noticias en política, lo que pasa es que tampoco se dicen. Por ejemplo, el grupo de gobierno de ICO va a costar 100.000 euros más barato al año.
Bueno, eso se ha dicho.
Se ha dicho. Personal de confianza lo reducen a 3. Por ejemplo, en el caso de la Orotava, pues la Orotava tenemos 13 concejales, de los cuales 2 están liberados. Uno es el señor alcalde, que está en el hace doble función porque está en el Parlamento de Canarias. Y al final, la ley te dice que de ayuntamientos de 21 habitantes,
de 21
algo limita. De 21 concejal, pues tú puedes tener máximo 11 concejales liberados al 100%.
Lo mismo en la Orotava que en Tacoronte.
¿Qué haces? Pues bueno, en el caso de la Orotava tenemos liberados a 5 concejales y el resto están al 75%. De esa forma, pues sí cumples con los límites legales.
¿Y qué van a hacer con el sueldo del alcalde ahora?
Límite. Pues al final resulta que personal de confianza puedes poner 7. Por ley también. La ley te establece unos máximos y unos mínimos. Bueno, pues en el caso de personal de confianza, pues tenemos el tope legal máximo, que son 7. ¿Es verdad que la ley podría definir o perfilar un poquito más ciertas cosas? Sí, porque creo que hay un margen bastante grande ahí que a lo mejor se podría incluso limitar.
Es un truco lo del 75% de dedicación, porque al final le pagan lo que sí es interesante es
primero, conjunto. Lo que yo creo que el debate debería estar en a más estructura, más nivel de exigencia se le debe dar a un grupo de gobierno. Y es ahí donde se tiene que hacer un trabajo de 4 años de supervisión de lo que se está haciendo. Porque es verdad lo que dice él, hay personas que están en política que son muy buenas y pueden hacer muy buena función más allá de 4 años. Pero sí es verdad que a más estructura, pues más supervisión del trabajo y más nivel de exigencia. Lo que sí llama la atención es contar con tanta estructura cuando la mayoría de los, por no decir todos los servicios de los municipios, están liberados. Están privatizados. ¿Por qué? Porque entonces la figura un poco del concejal no deja de ser un tanto más para supervisar o controlar a la empresa concesionaria que poco más. Y también es verdad, nosotros no pagamos a políticos. Políticos, eso es un plus. Pero las asociaciones de vecinos deben caminar por su cuenta. Las comisiones de fiestas deben caminar por su cuenta. Y es cierto que no me está gustando el andar de la perrita, porque al final el daño que se está haciendo es generalizado, de que se debe prevalecer la autonomía de las asociaciones de vecinos y de las comisiones de fiestas.
Otro
y que no pagamos a un concejal por organizar las fiestas de un determinado barrio que tiene una comisión de fiestas constituida e independiente. Eso debe ser aparte. Eso debe ser en su tiempo libre. Pero no forma parte de la tarea de un concejal de gobierno.
Lo que pasa es que los concejales de barrio lo que hacen es trabajar en las asociaciones de vecinos.
Sí, pero Samuel...
Qué raro.
Si no se implica el concejal en
es eso. Importante implicarse. Es importante implicarse. Es importante estar encima con la gente. Pero también es cierto que las asociaciones deben tener mayor nivel, creo, de autonomía para que los vecinos puedan participar de una forma pues totalmente crítica y libre en las asociaciones de vecinos. Porque si no, pierden parte de su sentido.
Lo pierden todo.
Sí.
Cuando se politiza.
Cuando hablamos de pleno, asociaciones y colectivos, estamos hablando también de una forma que tienen las personas de participar en las en política, porque la política no solo es el gobierno, los partidos políticos y demás, son las asociaciones. Las asociaciones pueden hacer un trabajo magnífico. Magnífico.
Lo han hecho durante años, ¿eh?
Magnífico. O sea, y hay asociaciones muy buenas y que están haciendo un buen trabajo y que deben ser un referente para otras muchas.
Samu, ¿a qué se dedica el sueldo del alcalde a partir de ahora?
¿A la actividad parlamentaria.
No, pero ¿a qué se va a dedicar? Porque en el presupuesto del 23 había un alcalde que cobraba 12 meses, ahora va a cobrar 6.
Él tiene un compromiso con el municipio y también tiene un compromiso con todos los canarios. Entonces, pues me imagino que tendrá que justificar su trabajo en base a sus dos
responsabilidades. ¿Pero en qué se va a dedicar el presupuesto de la Orotava ese sueldo?
El sueldo que tenía el señor alcalde...
Que ahora no lo paga el presupuesto municipal, lo paga el presupuesto del Parlamento.
Exacto. Pues
no lo sabemos, pregúntalo, a ver, que yo tengo curiosidad.
No, vamos a ver. El sueldo, lo que es la parte de nóminas de los concejales de gobierno en la Orotava, prácticamente está calcado del mandato anterior. Lo que pasa es que en este caso, en la parte del alcalde, del sueldo del alcalde, no se cobra porque bueno, pues tiene su sueldo del Parlamento de Canarias. Lo que sí tiene el Ayuntamiento de Orotava son las dietas.
Pues a ver si te enteras en qué va a ser la mitad del salario de este año, porque estaba en el presupuesto del 23, 12 meses. No tenían previsto que 6 meses pagar el...
Sé que hay una... no solo la Orotava, sino en general en muchos sitios...
pero que paguen a un portavoz de la oposición,
si
un sueldo, hombre.
Se paga, ¿no? Están muchos sitios...
Yo más que nada, Samu, a ver si pagan de una vez a la oposición y ponen ahí un representante de quejas y vecinales o algo así. Es decir, que le pongan un salario a un concejal de la oposición.
En ayuntamientos está Santa Cruz, ha incorporado esa figura. En La Laguna ya la había incorporado hace unos años también, la figura de un
concejal. Que le sale de la rana, además, le suele salir rana. Es que el concejal de la oposición que le paga.
Son ayuntamientos grandes, tienen un ayuntamiento que se rige por leyes de grandes ciudades, es un poco diferente.
Pues nada, yo, a ver, pues nada le impide al pleno del ayuntamiento el darle un sueldo a un concejal de la oposición.
Lo importante es que los cuatro concejales, por lo menos de nuestros, pues tenemos nuestros trabajos fuera de la política también. Y es verdad que muchas veces tienes que hacer un sacrificio personal muy importante entre tu trabajo y dedicarlo al ayuntamiento. Pero sana con gusto.
Yo digo una cosa, siempre las competencias municipales están en una ley de base de régimen local que son idénticas para el ayuntamiento de Vilaflor que para el ayuntamiento de Santa Cruz. Tiene que recoger la basura, tiene que cuidar los parques, tiene que atender los centros educativos. Las competencias son idénticas. Lo dice, a partir de 4.000 habitantes, usted tiene que hacer esto y a partir de 4.000, el agua, la recogida de basura, todo eso es lo mismo. No entiendo por qué en un sitio hay que pagarle un dinero a la oposición y en otros no. Yo creo que de verdad que es un debate que a mí me gustaría un día abrirlo con de tiempo, pero no tenemos tiempo, que son las 11. Samuel, que se repita.
Muchas gracias por nada, por invitarme y hasta la próxima.
Don Manuel, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a todos.
Don Juan, la putita nada más.
Me ha encantado la tertulia de hoy.
Pausada. Yo lo decía, digo, aquí hay un poco de idea, sé que no va a haber radicalidad. Aquí no va a gritar nadie. Y don Antonio, que se repita de verdad, ¿eh?
Aunque sea un placer inmenso. Un placer inmenso. La tertulia me ha gustado y creo que el nivel ha sido importante y me siento orgulloso de haber participado hoy aquí.
Gracias a todos ustedes por hacer que esta radio sea líder del norte de Tenerife, de verdad, cada día más, y que sea tan plural, tan libre y tan completa. Así que, queridos oyentes, la semana que viene volveremos a deleitarlos con programas como el de hoy. Pero además, a avisarles que el martes vamos a tener un programa en directo en la Plaza del Charco, donde podrán visitarnos y vernos y saludarnos y darnos cogotazos, todo lo que quieran. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana. El lunes a las 7:30, fieles a nuestra cita, nos volvemos a encontrar aquí. Recuerden que José Reyes está al frente de todo y Diego enfrente del micrófono. Sean felices, buen fin de semana.